Bis Lúdica, episodio número 261.
¡Toma! ¡Uno!
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bis Lúdica, el nido de Eurogamer sin corazón. Ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Vuelve el programa y la audiencia se lamenta. A poner 4 6s y a vivir de las rentas. Este verano no ha habido ni adosado. Siguiendo la costumbre, Clip me ha decepcionado. Experto en el lore del monte del destino, tenemos nuevo calvo, aquí llega Calino. David Arribas lo tiene controlado. Pelotazos al área, pichichi destacado. Nuevas secciones de carte en el programa, buscando patrocinios para nuestro pijama. Venimos con todo a hacer trabajo fino, y si algo no te gusta, nos tiras del pino.
Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Un saludo de quien nos habla, David Arribas, y conmigo tengo a Calino.
¿Qué pasa, chavales? Ya estamos aquí de vuelta. 3 semanas, hemos tardado un poco más, pero aquí nos tenéis.
Carte.
Muy buenas, ya sabéis que lo bueno se hace esperar, así que seguid esperando.
Y el hombre del que nunca esperamos nada y aún así nos decepciona, Clint Barton.
Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta y con ganas de marcha. Vamos para allá.
Pues nada, pues volvemos después de 3 semanas. Encima, hemos estado este fin de semana, Calino está ahí en la NFL dándolo todo, ¿eh? Así que está guay, ¿no?
A tope. Vaya campazo tenéis. O sea, no he ido nunca a ver.
No es mío.
Pero vaya campazo tenéis. Qué barbaridad. Me ha encantado.
De todas maneras, no es mío.
Cuando quieran, las puertas abiertas para ti, siempre.
Bueno, voy a hacer. Esta parte no va a ser muy larga, porque no la quiero hacer muy larga, porque quiero hacer un vídeo sobre el tema y así me enrollo ahí. Porque sé que a vosotros os importa una mierda y a la mayoría de la población le parece una gilipollez y una chorrada, y para qué me voy a enrollar. Entonces, hemos sacado una aplicación que sirve para medir el hype, ¿no? Y ya está publicada en la Play Store, el Hype Meter, ¿no? Que la ha hecho Kesulín, ¿eh? El que hace al filler de la noticia. Una especie de newsletter semanal que os recomiendo que la busquéis en la BSK o en el Miskatónico o en el foro este de donde se ponen los Kit Starter, que nunca me acuerdo cómo se llama. Pues ahí. Entonces, lo siento, perdonadme, que ahora mismo no me acuerdo. Entonces,
GameFound, dices, ¿no?
No, es no.
Un sitio donde salen todos los GameFound, Kickstarter, todas las...
Ah, es mala.
Pero no sé, sí. Tampoco.
Buscador de micromecenazgos.
Y, pues nada, HypeMeter lo que hace es medir el hype de nuestros juegos de mesa. Tú te bajas la aplicación, te conectas y a partir de ahí pues ya tienes tu ranking de postureo. Puedes analizar tus juegos, hay incluso comentarios de la gente que más publica en la BGG comentarios, y podéis ver gráficas y seguimientos de los juegos que queráis ver. Y también te permite hacer comparativas. Puedes hacer comparativas de hasta 5 juegos. Por ejemplo, si estás buscando un juego típico, pues puedes poner 5 juegos similares y ver cómo se compara uno con otro en cuanto a ese índice de postureo, ¿vale? El índice de postureo va de 0 a 100, pero no está capado. Hay juegos que se pasan del 100%. Entonces, la aplicación mide 3 métricas. Mide lo que sería el postureo base, que sería, vendría a decir cuánto se juega con respecto a la gente que realmente lo posee. El postureo rancio, que es cómo va evolucionando eso a lo largo del tiempo, porque ya sabéis que hay juegos que salen, tienen un pelotazo, pero luego hay una caída, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un juego típico de una IP, que sale un juego de, pues, de una película o de Juego de Tronos y tal, pero que luego con el tiempo pues va cayendo porque a lo mejor el juego no es tan bueno como debiera. Y luego, por último, tiene un índice que llamamos inflado, que lo que hace el inflado es medir si hay votos fake o manipulación de votos, ya sea por parte del autor, la editorial o gente cabreada con el juego. Como por ejemplo pasa en Task the Rich. Task the Rich, que es ese juego que hablasteis del NS, pues está ahí. Y ya está. No pienso decir mucho más. El que quiera que se le instale y la...
Oye, ¿está solamente para Android?
Solamente para Android, tío.
¿Y los que no somos pobres, qué hacemos?
Pues los que no sois pobres, pagarle a Kesulín el kit de desarrollador, que son 100 pavos al año, y a lo mejor os la hace.
No, ya no te cobran eso en... Bueno, no sé, yo hace mucho que subí una app, pero ya no te cobran esa pasta, ¿eh?
Sí, cobran esa pasta.
¿Tío? Bueno, tío, ¿eh? Hablo de... Sí.
Así que...
Que son peanuts, hombre, curro de lo para ellos, tío.
Está vinculado a tu link de la BGG, deduzco, ¿no?
No. Ah, no, 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 esto no está vinculado a nada. Tú simplemente la instalas y juegas con ella.
Realmente juegas más sobre juegos, entonces... no sobre el perfil de una persona, entiendo.
Claro, claro. Si quieres saber sobre tus juegos, tienes que meterlos uno a uno, entonces, o tendrás que irte, ¿no? O sea, como...
Claro, tiene un buscador, tú le das a buscar el juego. Si no te funciona bien el buscador porque hay 800.000 juegos con el mismo nombre, puedes poner el ID de la BGG y te lo encuentra automáticamente. Y si pones el nombre de una expansión, sí que... Ahí hay un poco, te da un mensaje de error como diciendo ¡pac! Te da ahí. La propia aplicación tiene un tutorial y también la propia aplicación te explica un poco más los índices. De todas maneras, yo os digo que como creo que esto es muy tangencial y al final solo interesa a cuatro locos porque la gente lo que quiere es engañarse o comprarse el juego, pues lo suyo es que esto haga un vídeo y que lo vean los cuatro gatos que les interese, bueno, el tema.
Vamos a las descargas a partir del programa. Analítica. A ver si hay efecto ahí.
Ahí marcaba ya 100, ¿eh?
La llamada.
Oye, ya tiene más de 100 descargas.
Nada más de 100.
Salió hace una semana, tío, ¿eh?
Que no, lo creo que han puesto lo del 100 al año es lo de la licencia de...
No, ponía que tenía más de 100 cuando ha sacado la imagen.
Tiene 100 descargas, tío.
Ah,
tiene,
vale.
Tiene más de 100 descargas ya,
¿eh? Sí, arriba,
ojo,
¿ves?
Ojo, más cuidado. Más de 100 descargas, tío. Buah, chaval, cuando se lo desentere esto que es Ulín, lo vamos a flipar, tío.
Ponedla de pago, hombre. Poner un eurillo ahí.
Que pusiera
mira,
un rollo
de... Pagáis la de iOS, tío.
Le he dicho que pusiera donaciones, pero no me hace ni puñetero caso, pues nada. Así que está guay. Mira, por ejemplo, ves el ARC, pues tiene un 45% de postureo, un 8,1 de rating, que es el de la BGG, y postureo base un 46%, a ver qué, un 56 de rancio, es decir, se juega mucho, y un inflador del 36, porque bueno, acaba de salir recientemente y todavía tienes más hype de votos que de lo que debiera. Pero vale, está ahí. O sea, está muy bien, tiene muy buenas estadísticas.
O sea, con esto te puedes forrar a un montón de tipos de aplicación. Haces lo mismo con Zara y te digo yo que...
Ojo que podemos estar creando un modelo de negocio aquí.
Bueno, aquí se nos puede ir las manos.
Yo no lo veo.
Exigimos,
pero bueno,
royalties, ¿eh?
Es que esto es para deprimirte. O sea, da igual en el
por eso no va a tener éxito.
¿A qué la quieras vincular? O sea, a la ropa que te compras, a yo que sé, a lo que sea. Si haces ciclismo, a la mierda que te has invertido en ciclismo, en la bici. O
no,
lo que
pero
quieras.
No, a ver, esto lo que hace es simplemente mira la base de estadísticas de la BGG y a partir de ahí pues te da unos valores. Entonces tú metes ahí un juego y dices, uy, pues este juego y tal, te lleva sorpresas, ¿eh? Juegos que dices, va, esto es una castaña y dices, coño, trunco, madre mía, qué estadísticas.
No creo que haya muchos portales tipo BGG, bueno, igual me sorprendo, ¿eh? Pero tipo BGG donde registras partidas, sí, y la gente no registra cuántas veces se pone la ropa, si le pone un 7 a la falda de mango
pero,
y mierdas.
Pero fíjate que sin hacer esto, me he estado fijando en, ¿sabéis que en temas de Wargames, Rafa Palafox está haciendo un ranking de no sé cuántos juegos, 10, 15 juegos que ha elegido él, en los que va haciendo pues una especie de partidos entre juegos, sí, y hay un ranking, ¿no? Y con la historia esta, estuve viendo porque el Imperio del Sol y demás, pues creo que era el Imperio del Sol, no recuerdo qué juego, veía yo diciendo, pero este juego, ¿cómo está votándolo todo? Dios, tío, si esto no lo juega ni San Pedro. Y luego resulta que en la BGG tiene bastantes más partidas, por ejemplo, que Stonewall Jackson Way.
Sí, claro, claro que te digo.
Sí, sí, te sorprendes
Que la aplicación te sorprende, ¿sabes? Y dices, ay, guau, esto no me lo esperaba yo. Uh-huh. Pues resulta que hay un corpúsculo de peña que lo juega. Sí que es cierto que cuando los juegos son un poco minoritarios es muy fácil manipularlos porque te llega un pavo. Tú imagínate, hay un juego minoritario y hay 300 partidas y hay un pavo que lo juega online, ¿no? Y tiene 67 o 70 partidas apuntadas. Entonces, claro, bueno, pues ya te deforma un poco la estadística. Pero es lo que hay. Ahora le hemos puesto un botoncito, o sea, te avisamos si hay aplicación digital. Y si hay aplicación digital, le das al botón y te, digamos que te regula un poco a la baja todos los valores, un 30%, para que veas, pues es una estimación que hemos hecho, pero es un poco a ojo trebolero, porque habrá juegos que se jueguen digitalmente un montón y otros juegos que apenas se jueguen, que aunque tengan versión digital, pues resulta que se juegan físicamente.
Curioso.
Sí. Bueno, yo la dejo ahí, si la podéis instalar os la recomiendo porque por lo menos te vas a reír. Y ya está, Height Meter. Eso es. Y bueno, al Clinito le ha encantado.
Sí, está entusiasmado.
Oye, Clinito, una pregunta que tengo que hacerte. Esto va contigo, tío. Asmodee ha comprado Chulu de Mad Dye. ¿Cómo lo ves?
Creo que es una franquicia que está más que amortizada. Entonces, no creo que... No sé por dónde va a salir más. Quiero decirte que han sacado 4 temporadas y en la cuarta ya ni entré. Han vendido a partir de la cuarta temporada. Es un juego muy bueno, me encanta, he jugado bastante.
Por eso te pregunto a ti.
Pero que creo que no hace... O sea, no tiene más rendimiento para mí. No sé qué van a sacar más, si es que han sacado ya de todo. El último fue la de las montañas de la locura, ¿no? Con Cazul y tal, no sé qué, pues yo qué sé. No creo que tenga mucho más recorrido. Han comprado pues porque, no sé, creo que igual que a lo mejor la de Zombicide sí que tiene un poco más porque, bueno, pueden sacar más temática. Aquí ya creo que están más restringidos. Creo que ¿qué más van a sacar de...?
Bueno, a ver, es que Zombicide sacaron el Zombicide del oeste, el Zombicide del espacio, el Zombicide del futuro, el Zombicide de Marvel, de DC.
¿Crees que hay más zombicides que catanes?
El de la nieve han sacado hace poco, no sé. Pero creo que la de Cthulhu Dead May Die está ya más que amortizada por Cool Mini. No sé qué más van a sacar ahí. No
en el espacio, en el oeste.
Yo, por ejemplo, ya en la cuarta temporada ni entré, tío. Yo tengo con 3. Yeah. Ya no me necesito más temporadas de Cthulhu Dead May Die. Y 3 ya me parecen excesivas.
A ver, pues es que ocupará bastante todo, ¿no?
Sí, bueno, no te creas que ocupa tanto. Es decir, son 2 cajas gordas y ya está, nada más.
Bueno, pues te iba a decir, y en peso tiene que pesar un quintal también, eso, 10 sí, kilos sí, con todo.
Las que vienen con los insertos esos de mierda, que si encontrar una solución, tío, para en vez de colocar las minis en las cajas esas, que es un poco rollo, bueno, no sé si... El juego, la verdad que no ocupa tantísimo como otros juegos de locura, así es que nada. Pero ya. No creo que haga falta una quinta temporada. Supongo que la sacarán, no lo sé lo que harán.
Es que no sabemos muy bien qué coño pinta. O sea, han comprado toda la franquicia y tal, y contrataron al tío de los Kid Starters. Eso es lo que... Y tienen el Zombicide y el Chulu de Mad Dye. Así que me imagino que reimprimirán y harán movidas. Yo creo que irá por ahí un poco los tiros.
Calino, ¿sabes que han puesto, ya ha puesto, Gaceto publicó su colega de lo de los héroes en Normandía, sí, que ya ha sacado la página y está tirado de precio, tío?
Sí, bueno, lleva tirado mucho esto, solo tienes que buscar un poco, la verdad.
Sí, tío, sí. Pero no, por ejemplo,
sí, está saldando a tope, ¿eh?
Está a 18 pavos, tío, eso, y no lo encuentras por ningún lado.
Me escribió Gaceto y me dice, Calino, ¿qué pillo? Le digo, mira, píllate el base y ya está, pero no vas a jugar más. O sea, déjate de leches. Sí, ya está, déjate de tonterías. Y de hecho, si alguno anda con ideas, yo no sé si quedan cosas, porque sé que la gente se ha tirado en plancha, pero el Red Edition, creo que es el Normandía Red Edition.
Y el Red Edition es el que mola.
Es el que mola. Y no os metáis en más, porque no vais a jugar más.
No, yo me compro todo, ¿eh?
Bien, yo también.
Por eso, bueno, el de Stalingrado no estaba. Me he comprado todo, ya lo tenía mucho. Ya tenía mucho, pero lo que me faltaba me lo he comprado.
Tengo que
Yo creo que hay que comprárselo todo.
A ver, es imposible tener todo esto. Por ejemplo, ¿te has metido en zombies? No.
No.
Ah, vale. Pero yo tengo los de los gordos, pues tengo todos, de los gordos todos.
Las a mí de los gordos solo me falta el KN, el KN1 me falta, todo lo demás tengo.
Yo tengo. ¿El puente Pegasus y todo eso tienes?
Sí.
Oye, hablando de comprar.
Mola, tío, mola. O sea,
sí, mola.
A mí me parece que es un juego que, bueno, que la gente no lo ha jugado mucho. Han tenido el problema este que han dejado tirado a la peña.
Sí, es que.
Pero el juego está de puta madre, sí, tío.
Esto en Batallador, estos los años, hacen una mega partida gigantesca, pero gigantesca. Ocupan un montón de espacio de mesas.
Voy
y
a poner
tal.
El juego.
Y hacen una partida monstruosa que se le ocurran muchísimo. Y es donde yo descubrí el juego, jugando con Alain un día, nos enseñaron el base, pero el juego es una barbaridad, o sea, de en cuanto a visual, tal, estética, y luego es súper sencillo, o sea, en 5 minutos estás jugando a este juego, no tiene nada, pues es muy fácil de jugar, pero creo que lo mismo que tiene positivo y tal, la estética tan llamativa y tal, hace también que parezca muy de críos, yo creo que la sensación de cómic del juego... No ayuda a los que les gustan los tácticos.
No sé, tío, pero tiene unos cameos cojonudos, ¿eh?
Tiene unos cameos de la hostia. Pero claro, es que es eso, es que es muy peliculero y tal. Y creo que eso que mola, a muchos también le echa para atrás. O sea, alguien que juegue histórico no le veo jugando a Heroes of Normandy. No.
Pues hombre, yo tienes un punto porque...
Cuando lo jugué, eso me pareció muy familiar, ¿no? O sea, que estaba bien, me gustó.
Es que es un juego de mini sencillo, ¿no? Yo creo que es algo
yo creo también. Que yo creo que es familiar solamente la primera partida. Luego tiene miles de cosas, tío. Tiene
fuego,
explosiones, tiene casamatas, tiene. O sea, familiar no es.
Es muy. A ver. Dentro de los juegos tácticos, esto es lo más básico que hay. O sea, no hay más fácil que este juego en tácticos. Luego te puedes complicar lo que quieras. Claro, dentro de eso es un juego familiar fácil. Pues si lo que decimos, si le sacas un escenario con 4 infanterías, juega cualquiera. Pero lo fácil que tiene es que también le puedes ir añadiendo un poquito más de complejidad, metiendo de todo, desde aviones, es que tiene todo. Es que con,
con que,
cuatro cosas.
Digo que empiezas en la partida inicial, es muy básica.
Sí.
Es que luego tiene un huevo de cosas, tío. Y dije, bueno.
Y luego
si le quieres empezar a meter cosas, flipas, ¿eh?
Y luego, si queréis aprender también por Steam, este juego está muy bien desarrollado. En Steam tenéis el juego para poderlo descargar y poderlo jugar. Está muy bueno.
También está en Steam, eso no lo sabía.
Sí, está en Steam.
Pues tiene también que molar, ¿no?
Sí, yo lo tengo. Y así, yo empecé, cuando vi la partida, empecé jugando en Steam. Y vamos, que es tan fácil que lo puedes jugar en cualquier sitio. O sea, lo más difícil que tiene el juego es que, como tiene tanto componente...
Es colocarlo, ¿no?
Es colocarlo.
Sí, es verdad.
Es un poco el rollo de siempre, ¿no? Pero vamos, a ver, luego que tiene la movida de la cuadrícula, que a la gente le raya un poco, ¿no? Que es todo con cuadrícula en vez de... Pero claro, es que es un juego de minis en realidad, o sea, no... Pero vamos, a mí me parece que es una cosa rápida, divertida, tal, pachanguera, pues la verdad es que... Y que vale 18 el básico, tío.
18 pavos, tío.
Hostia, 18.
¿Dónde, por cierto, que lo estaban preguntando en el chat, que lo repitiera?
He puesto ahí el enlace, pero mira, nos metemos en la página.
Para los que escuchen el programa.
Aquí estamos colocándolo.
Pero queda poca cosa, por lo que he oído, ¿eh?
Aquí, y ahora ya...
Mira, y ahí donde veis, por ejemplo, aquí estáis viendo, ¿no? Aquí os viene el Heroes of Normandy, y ahí os pone el Core Box, y hay un Core Box que es el Red Edition.
Este es el Red Edition, que son 18 pavos.
Este es el que merece la pena. Este viene con un montón de mandanga.
Y luego, que
por
18
pavos es que es ridículo, tío. Bueno, creo que vale 15 pavos el envío, ¿no? 16.
Y esta es la expansión del Bloody Omaha, que es la que sacaron para el Big Red Edition este.
Eso es.
El Bloody Omaha, tío, que estaba imposible encontrar, y otros 18 pavos. Es que es ridículo, tío.
Y la versión Kit Starter, 54 euros con todo.
Yo aún así me voy a esperar al Black Friday, que ya me conozco estas cosas.
Y luego están también los ingleses, que me parece que esto también era muy complicado de pillar.
Sí, yo esto también lo pillé en su momento, pero...
Ah, tiene de todo, yo qué sé, aquí hay de todo.
Sí, y luego tienes movidas que molan, que tienes actores míticos de películas de Segunda Guerra Mundial con su propia...
Los violentos de Kelly.
Eso es. Y,
está
y
bueno. El nazi y está el... Oye, el tanquista, el Kiefer Sutherland.
Ah, está muy tanquista. Guay, está muy guay.
Quizás sí, tío, tanquista.
¿En serio?
Sí, es total. Es
bueno, yo claro, que sé, bueno, es una cosa que que a mí yo siempre te lo he dicho, que me parece un juego de minis siendo un juego de fichas.
Es que es un juego de minis. Es un poco como el Onus este que de
sí, Dark Ideas. Me parece un juego de minis, tío, totalmente. Entonces, por eso me atrae mucho más que uno de guerra normal o qué tal. Me parece un juego de minis total. De escaramuzas y tal, me parece chulo. Así es que bueno. Y luego, sí que es verdad que hay, bueno, o sea, hay Santa María y la Iglesia, el Puente Pegasus, sí. Tal, son Carentan, campañas, ¿vale? Campañas de ocho escenarios. De uno contra otro, que si lo haces, pues la verdad que está de puta madre. Quiero decirte que no.
Sí. Y que el juego tiene decisiones, ¿eh? Que no es.
Que tampoco dura mucho la partida, no, tío. O sea.
Claro, muere todo echando leches ahí. Hay dos tiros y cae todo Dios. Pero que tienes que tomar tus decisiones.
Está por ahí diciendo, ¿vale la pena todo lo de Cthulhu que tiene, tío? En serio.
No.
Cómprate lo de la Segunda Guerra Mundial, que es un juego enfocado en la Segunda Mundial, lo de Cthulhu, te metes en el Cthulhu Dead by Day, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Pero
además
para esto, métete lo de la Segunda Guerra Mundial, cómprate ese, el de Omaha o el de Caen, y con eso vas como un puto dios.
Y luego que es un juego que no necesitas ni escenarios, que te coges, o sea, hay gente que se coge varios bases y se hace una mega partida con cuatro colegas por 18 pavos. Ahora te coges cuatro bases del UE2 este.
Para eso cógete eso y una caja de expansión, no me jodas. Qué
bueno, pero es que viene muchísima más documentación, mucho más material en el base, ¿eh? Entonces, si tú quieres hacerte un escenario muy grande, de estos que se montan ahí, con varios bases, te haces ahí una locura.
Pues yo creo que si te pillas las tres cajas de expansiones ya al Festival del Humor.
Hoy me preguntaban a ver el base de, o sea, el solitario de este juego. No lo conozco. Yo no me he dicho.
Yo he oído muy malas cosas del solitario, ¿eh? Es un poco ñapa, es lo que he oído, ¿eh?
Sí, muy ñapa. Me lo he comprado, pero es una ñapa.
Yo lo que he oído es que mucha gente dice, joder, pero si tengo que tomar las mismas decisiones que si no uso el solitario.
Ya, si es que.
¿Sabes? Tengo que jugar por el otro bando. Ya. O sea, no tiene un coma ni tiene nada de eso. Eso es lo que he oído yo, ¿eh? Lo estuve leyendo en su momento. Y así quedó la cosa. Pero vamos, que es un juego muy divertido, que se puede pillar por 18 pavos y la verdad es que ahí está. Creo que el core es el único que queda, porque creo que hay una historia ahí del que sacaron de...
¿Stalingrado?
No, el de Warhammer. Este. A ver. Y solo es una especie de juego introductorio que vale 6 euros, que es este. El Dreadzone.
Ah, ni idea.
Y unas expansiones. El resto no... O sea, el juego base no está. Vale, hay un bundle que te mete en todo. Y hay dos o tres expansiones y el jueguecito como el juego introductorio. Uh-huh. Eso es lo que hay. Y de Stalingrado y de los zombies solo quedan expansiones. Yo cuando entré es lo que vi, que quedaba.
Stalingrado me ha jodido no haberlo pillado porque tenía muchas ganas de pillar ese.
De todas maneras, tío, el último que sacaron es este, el Beer Wreck Edition, tronco, y con eso hay material, macho.
De sobra.
No, a ver, con el juego base lo que hemos hablado es que de sobra, pero bueno, si quieres hacer una campañita, pues yo me pillaba, por ejemplo, el de Caen o alguno de estos, tío, que, o el de Puente Pegaso o algo de eso, yo qué sé. Para hacerte una campañita con otro colega está guay.
Que sí, bueno, si no te digo que no.
Chavales, Calino, estuviste en la NFL y no me dicen nada. Este sábado ha salido la tercera sesión de Blood Bowl.
Ah, no sabía, tío.
Hay un nuevo relanzamiento de Blood Bowl, tío. Han sacado la tercera temporada, se llama Blood Bowl tercera temporada, creo, y juegan el equipo de Kenry, que son las momias, contra un equipo de bretones, tipo, bueno, pues bretones, ya sabes, lo de franceses, el Grial y todas estas mierdas, ¿no? Sí, así es que, y además viene con la caja, con las instrucciones gordas en tapa dura, tiene también ahora unos nuevos marcadores para poner stunez y cosas de estas, y la verdad que la nueva temporada tiene buena pinta. Han remodelado una cosa que está muy chula, es que han cambiado un poco el meta, ¿vale? Muchos equipos le han cambiado, lo han hecho a partir de ahora para que con una caja puedas tener el equipo y puedas ir a torneos solamente con una caja y no te tengas que comprar como antes, o dos cajas, un big guy, cosas de esas. Ahora los equipos los han adaptado para que con la caja te valga y han cambiado un poco, han retocado un poco varios equipos y tal para que cambie un poco el meta. Y la verdad que es un buen momento para entrar ahora. Yo creo que este juego, dicen todo el mundo que brilla más como temporada, pero yo no estoy de acuerdo, tío. Yo creo que el juego como más brilla es en torneos, tío.
También.
¿Sabes por qué, tío? Porque en torneos también ellos te dicen, bueno, te meten ya los chetaos, tú tienes que ir con el equipo ya chetao y a partir de ahí, pues juegas 3 o 4 partidos y a ver quién gana, tío. Y eso me parece muy divertido también, ¿sabes? Me parece más chulo que lo de la liga, que al final, depende cómo evolucione tu equipo, pues puedes empezar muy fuerte y luego ablandarte su paquetón.
Pero es que esas cosas, aunque pase eso, Clint, yendo mal, te cargas a la gran estrella de otro tío que lleva 4 putos meses jugando con un jugador que era la hostia. Y eso es ya te vale. Es impagable. O sea, ese juego en liga no te lo da nada en el panorama. No hay nada parecido a eso.
Pero
y
en salir internet... de ahí
y mandar un WhatsApp a todo el grupo, ha muerto el puto enano. O sea, eso no se consigue con nada.
Han cambiado los enanos, los han jodido, ¿no? Los han nerfeado a los enanos.
Ah, sí, ¿eh?
Me alegra.
Siempre juego con enanos, tío.
Es que ya no ha sido el juego nunca en mi vida.
Nos parece que Blood Bowl sigue teniendo un problema de duración, tío. Es bueno, que hace eones sí, que no lo juego, pero...
Yo, tío, lo estoy jugando ahora mucho online, tío.
Claro, es que online... Claro,
o sea, online.
3 horas, tío, en mesa o más.
Con el ordenador y tal. Y los turnos son de 2 minutos, tío. Y si te lo pones, planteas así, las partidas duran 1 hora y media, 2 horas.
Joder, pero 2 horas. No está mal, ¿eh?
Es lo que debe durar. Y ya está.
Y eso, juegas con gente, ¿no? Entiendo.
No, juego contra el ordenador.
Contra agua.
Lo que pasa es que.
¿Juego bien?
La experiencia no mola. ¿Juego
bien tanto, la puta madre?
Sí, pero la experiencia no mola tanto. No. Es el mítico, o sea, no se ha renovado, ¿no? O sea, sigue siendo el que había ordenador.
El 2, ¿no?
Sí, el 2. El 3 es una mierda. El 3 en solitario es una mierda. El 2 en solitario está apañado. Tiene una campaña bastante chula. Pero el 3 es una. El 3 es una puta mierda. Yo estoy esperando que lo adapten con las nuevas reglas que han sacado, pero estoy, la verdad, que. Estoy deseando a partir de ahora meterme en algún torneito de Blood Bowl, tío, con mi nuevo equipo de vikingos, que me lo estoy pintando, con el que empecé en el Blitz Bowl, que me pinté la mitad para el Blitz Bowl y ahora la otra mitad me la estoy terminando de pintar y quiero empezar algunos torneitos con un equipo de vikingos. Estos de,
y una cosa, tío, esto que siempre, como el juego está largo y jugar a tiempo directamente.
Sí, eso es lo que te digo, en torneos
se juega a 2 horas. Ahí en el comentario, ¿no? Jugar a tiempo.
Torneos se juega así, claro. Torneos vas a 2 partidos por la mañana, 2 por la tarde, 2 el domingo. Así se juega, ya está, se acabó.
No, el torneo generalmente, por ejemplo, lo que yo te digo son de un día y dos a 4 partidos, 2 mañana, 2 tarde. Bueno. Fuera.
Sí, sí, además los míticos torneos que se hacían cuando yo jugaba se siguen haciendo por aquí, por el norte, tío. O sea, la mítica Bilbali Cup, que era el gran evento que se hacía por aquí, se sigue haciendo en una antigua cervecería, se hacía en su día, estuve en varias ocasiones. Se hace otra también en Navarra, muy, muy bestia, otra en Eibar. O sea, se sigue jugando mogollón a Blood Bowl, tío. Es un juego que no muere ni para Dios.
Pero si cuando se hizo la quedada esta en Valencia o en Alicante, tío, eran 4.000 personas o 2.400, no sé, una barbaridad. Más.
Mucho no.
¿2.400? No sé. Mucha gente, tío.
En Bilbao no es tan bestia, pero se junta mucha gente en Bilbao a jugarlo. Y además es un ambiente muy sano, tío. No sé, yo lo que veía en su día, no hace muchos años que no voy, pero eso es. Y no sé si se sigue haciendo el mundial. Había una organización, que era la NAF, que tenía un ranking mundial de jugadores. Entonces tú tenías, podías ser mejor del mundo con enanos, el mejor del mundo tal, y había campeonatos que puntuaban para el ranking NAF y la gente lo daba todo con estas historias. Entonces era otro de los alicientes era jugar pues con alguien que tenía mucho nivel con enanos, yo qué sé. Yo recuerdo un partido contra el que en ese momento era el campeón del mundo con enanos. Y yo con mis enanos empaté contra él. Fue mi logro de las jornadas. Estuve ahí.
A ver, escucha, empatar con enanos es lo típico, ¿eh? Los
bueno, pero.
El empate toda la vida. Bueno, toda la vida han jugado al empate los enanos,
¿sabes?
El Mundial de Alicante, eso fue, sí, es cierto.
Mira, joder, pues. El 160 de 2200, mira. Muy bueno.
Mira, arriba, estoy buscando. Dice que en Alicante hubo el quinto Mundial de Blood Bowl. Un récord de más de 2.300 entrenadores. No me sale en qué año fue, pero...
2.400 ha habido yo.
2.300.
Yo creo que fue en 2023 o por ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero qué locura es eso. Como
¿Dónde se juega algo así, no? Sí, ¿Qué espacio necesitas, no? Para jugar algo tan grande, ¿no?
No sé, tío. Qué locura. 2.300 personas, tío. No puede ser, pero eso...
Sí. Y esto está dentro del marco de Games Workshop.
Y todas vírgenes, tío.
A ver, yo creo que bueno, Games Workshop trata de retomarlo, pero la NAF va un poco a su aire, acepta cosas de Games Workshop y Games Workshop se tiene que tragar cosas de la NAF. Y está.
Vale, pero esto que estamos comentando es fuera de Games Workshop, ¿no?
Esto es Games Workshop. Esto es Games Workshop. Y los
400 pavos.
No. Con el nuevo meta, pues se tendrán que adaptar los torneos al nuevo meta que ha puesto Games Workshop. Y el nuevo meta lo ha hecho Games Workshop. O sea, en los cambios de equipos, los cambios de habilidades y tal de los jugadores, lo ha hecho Games Workshop.
O sea, aunque juegues con un partido de la NAF, un torneo de NAF, estás adecuando las nuevas reglas que ha sacado Games Workshop.
Sí.
Vale. Eso no sabía.
Bueno, por ahora se estaba haciendo así. Luego también es verdad que en los torneos se lo pasan por el forro, ponen cosas locas y tal, pero las reglas son las que... Bueno, es que las reglas de la NAF y las de Warzone son muy parecidas.
Bueno.
Pero la verdad es que sí, el juego... una de las cosas que tiene es que el juego lo han intentado matar varias veces los de Warzone y al final como que han tenido que aprovechar porque... traspasado el juego,
las nuevas cajas,
pero que el juego
es que no, ahora que perdona, sigue arriba, luego digo
que han sido los jugadores, tío, los que han hecho de guardas culturales, tío.
Sí, está claro, eso ha sido brutal, eso es
este fin de semana con la historia de la Super Bowl estuve en la Atlántica y vi muchas cosas de Games Workshop, pero no sabía que había salido nuevo.
Justo ese sábado, este sábado, salió esta nueva temporada, la tercera temporada. Y ya te digo, la caja está brutal. Bretones contra momias, tío, está contra Kenry. Y luego también, yo qué sé, los nuevos equipos que han sacado, tío. Hay uno de gnomos que es una pasada. Hay otro de gnomos, tío.
Vamos a buscarlo, espera.
Hay otro que de vampiros que te quedas loco, tío. Es que está de puta madre, tío.
Vampiros están muy chetados, tío.
Me estás calentando, ¿eh? Me hago con 7 equipos a veces, me cago en la puta,
No, yo qué sé, tío. Es un juego que siempre mola, tío. No me jodas, tío.
Me estén diciendo que a lo mejor no las viste porque habrían volado.
¿Mejor esta caja que la anterior? No, la anterior era bastante mejor. ¿Por qué? Porque la anterior te venían, aparte de los dos equipos, las reglas y todo, te venía dos jugadores estrella y te venían dos árbitros. Tenían más cosas, pero esta también está bastante bien. Es que está de puta madre, quiero decirte.
¿Sí?
Si tienes un hijo... Enséñale a jugar a esto. Pásatelo bien, diviértete.
Va a caer. Mira, va a ser su regalo de Reyes, tío.
Vuelve a tener la sensación de decir: venga, voy a hacer una por ellos, tío. Voy a hacer una por ellos. Que es solamente fallo si me sale un 1. Y ten la sensación de que te va a salir ese 1.
Han sacado solo la caja base, entiendo, ¿no? Equipos todavía no habrá disponibles, ¿no?
Porque sí, los equipos son los de siempre, los que tienen ya. Hay 28 equipos ahora mismo.
Ah, pero como has dicho que han sacado gnomos y tal.
No, los gnomos los sacaron ya el año pasado, hace dos años. Vale.
¿Se puede jugar al torneo sin tener las pintadas?
No.
Yo creo que no.
No.
Te obligan a tenerlas pintadas por lo menos en 3 colores. Y hacen bien, tío. Eso es
con este juego empecé yo en la afición, tío.
Era bonito, amigo. Qué bonito sería.
Claro que se puede en torneo, sí, pero bueno, normalmente si es un torneo de tienda y eso.
Hombre,
pues lo que quieren es que lo pintes, tío.
Sí, sí. Sí, me flipa esto. Va a caer.
Es lo suyo, ¿no? Pintarlo además.
Claro, tío, es que te metes en un juego de este tipo y lo llevas sin pintar, no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí.
Ah, pues es que esta afición es la que es.
Es lo que dice Metaval. 3 colores es los que te piden, pero es verdad que la gente, pues en un momento dado, hay gente que lo lleva muy pro, súper bien pintado, y luego hay otros que le meten 3 colores, pipapa, y ya está. Pero sí.
Claro, tío, tampoco pasa nada, pero están pintadas, tío, ya está, ¿sabes?
Sí.
Claro, o sea, lo que dice, ¿no? Con contras, te metes las contras y ya está.
Claro, las metes y ya está. Y es que no, o sea, lo único que tienes que hacer con las contras es no salirte. No te sales y los pintas, tío, ya está. No tienes ni una luz ni nada, no te salga, punto.
Cuando tienes razón, tienes razón. Ahí la tienes.
Que nada,
con los pucheros, tío, la cabeza.
Si no habéis metido nunca este juego, intentar probarlo de verdad, una partida, echar una partida una vez.
Sí,
para que veáis el festival de dados, la mierda que es, lo que piensas que tienes todo controlado y que no puede fallar, las matemáticas están contigo y verás cómo las matemáticas se cagan en ti. Es maravilloso.
Sí. Bueno, ¿os parece si doy las 3 puntitas que quiero del campamento y ya empezamos con nuestras mierdas? Vale, venga, voy a dar el primer aviso del campamento. Hemos estado reunidos, ha estado hasta Clint, Clint está integradísimo este año en el campamento.
Estamos sorprendidos. Nos ha decepcionado apareciendo en la reunión.
Mentrísimo. Estaba antes que el resto. Esto es novedad absoluta. Bueno, nada, simplemente comentaros. El campamento ya tiene fechas. Os daremos todos los detalles más adelante. Pero simplemente desde ya os dejamos el aviso de que la inscripción va a ser a mediados de enero. Pero la primera inscripción, igual que lo hicimos el año pasado, va a ser solo para suscriptores. Y solo se van a poder inscribir aquellos que lleven una duración mínima de 3 meses siendo suscriptores de Twitch. Tan simple como eso. Sacaremos 3 fotos en 3 momentos puntuales, como hicimos el año pasado. Y si en esos 3 meses tu nick está dentro de los suscriptores que han cumplido con esos 3 meses, tendréis un acceso prioritario. Entonces, fundamental que estéis suscritos aquí y aquellos que lo hagáis, pues tendréis un hueco para poder estar directamente en el campamento. Es la única forma que tenemos de premiar a todos aquellos que estáis aquí y que con vuestra pequeña aportación, ya sea porque ponéis de vuestra pasta, porque lo hacéis a través de Amazon, pues estáis ayudando y os tenemos que compensar. O sea que...
Y la gente que dona por PayPal o por transferencia, pues como tenemos las listas, pues igual. O sea, ya se verifica. El año pasado ya pusimos también en el formulario y bueno, pues se colocó para todo el mundo. Hubo sitio el que quiso entrar de los que la gente que nos dona dinero.
Os voy a dar unos pocos adelantos de lo que ya está cerrado. Este año vamos a empezar el jueves por la tarde, ¿vale? Va a empezar el campamento jueves por la tarde. Las fechas son del 10 de mayo en adelante, si no recuerdo mal. En ese jueves 10, si es el 11 el jueves, no lo tengo claro. Mirarlo, por favor.
Es el 7.
El 7, del 7 al 10, entonces. Sí. Y es verdad que el domingo, al mediodía, cerraremos el chiringuito y ya no va a haber opción de juego, ¿vale? Otros años el domingo es residual, se quedaba muy poca gente y este año se va a hacer el campamento de jueves a domingo. Como os comentamos, otros detalles a tener en cuenta es que, aunque empezamos el jueves al mediodía, ese mismo jueves, para todo el que quiera, vamos a hacer una cena como la que hacíamos todos los años por mediación de Carte en un restaurante, pero este año lo vamos a hacer en la planta baja del propio hotel, ¿vale? Una cena de picoteo que también estamos negociándola, pero que también se va a poder hacer, ¿vale? Y esto va a ser opcional, no va con la inscripción, y es aquel que quiera inscribirse, pues tendrá la opción aparte para meterse en la cena. Y ya estamos trabajando con las mismas cosas de todos los años. Os adelantamos desde ya que queremos hacer, pues con todo el equipo que mueve Paco, el Bis Bellicum, estamos haciendo una partida muy chula, que el año pasado creo que no le dimos la visualización que requería a lo que hizo Adrián con el killer. Y este año vamos a hacer algo más conciso, más concreto, más corto, más simple, pero que lo vamos a vincular incluso con la propia cena, ¿vale? Para que en cuanto terminemos de cenar, todo el que quiera se inscriba a esa partida. Y bueno, más adelante os iremos dando todos los datos. La fecha de inscripción os la vamos a dar en el último episodio de esta temporada antes de cogerlas, antes de que sean Navidades. Entonces, ese día anunciaremos cómo va la inscripción y cuándo podéis meteros, pero ya os adelantamos que va a ser a mediados de enero y que necesitáis estar suscritos 3 meses, los 3 últimos, es decir, noviembre, diciembre y el propio enero, para poder optar a tener el hueco privilegiado que da el ser suscriptor de Bis Lúdica. Y de momento lo dejamos aquí. No sé si alguno tiene algo más que aportar.
Carte, pero tenía algo ahí. No sé.
Sí, yo quería añadir. Hay un tema, como sabéis que nos gusta, pues intentar mejorar cada edición. Y una de las recomendaciones que nos hicisteis es el tema de, bueno, pues gente que va sola, que a lo mejor puede tener alguna dificultad para encontrar partida. Que es verdad que luego había también gente que decía que no tuvo problema, pero como sí hubo casos que se dieron, que sepáis que esto es un tema que le vamos a poner cariño y le vamos a poner foco. Pero si bien, es decir, les estamos dando una vuelta de cómo podemos mejorar en ese sentido, pero también queremos abrir el debate, es decir, si a la gente que está escuchando el programa se le ocurre, yo qué sé, mecanismos o ideas o lo que sea para mejorar esto y, por tanto, la experiencia de esos nuevos jugadores que se estrenen en el campamento y tengan esa preocupación, pues oye, si lo ponéis en los comentarios os lo vamos a leer muy, muy atentos, ¿vale? Así ya digo que el equipo organizador del campamento Bolton está trabajando en ello también.
Casi nada. Pues ahí está.
Y lo de la cena en hotel es para que este año curre menos. Ya está, es así de sencillo. Que si no nos toca otra vez ir a Zaragoza a probar 20.000 restaurantes más.
Es que el problema es que siempre vamos a entrar en una especie de salones tipo nave industrial y luego el ruido es enorme.
Pues mira, si ya, o sea, si hay ruido ya en el hotel, tío, que literalmente es que no hay, digamos, techo en la planta. No, no, ya no, es como es muy diáfano, ¿no? La planta baja, así recuerdo bien. Hostia, tío, si tenemos ruido ya, ya, para ahí, vámonos. Pero bueno.
Pues es lo que hay.
Pero sí, sí, eso está prácticamente seguro, ¿eh? Hemos pedido ya menús, tal, y bueno, yo creo que.
Bueno. Estamos en ello. Bueno, aunque bueno, tampoco esperamos una pedazo de cena de la hostia. No sé, ya veremos. A ver qué nos dan.
Listo, no hay mucho más que decir de aquí.
Vale, pues nada. Pasamos a otro tema. A ver, yo también os quería preguntar un par de cosillas antes de. O queréis hablar del juego, son las 11 menos 10, como queráis.
No, dale, dale, pregunta. Sí,
mira, que no sé si os habéis enterado del tema del Terra Mística Special Edition que sacaban en GameFound. Que sacaron un all-in por 250 pavos.
A ver, estás hablando con los corresponsales de ese, tío. Por supuesto que estamos al tanto.
Y al día siguiente o a las horas tuvieron que bajar 100 pavos porque la gente se quejó hasta la editorial madre. Y tuvieron que bajar 100 pavos. Y aquí la pregunta es, ¿cuando tienes rebaja en el de luz, sigue siendo de luz?
Eso ya pa pobres, ¿no? Pero, perdona, ¿pero cuánto lo sacaron, has dicho?
250 boniatos.
Hostia, ¿y lo bajaron hasta 150?
Claro, es que rebajaron 100 pavos. O sea, ¿cuánto era el margen de beneficio?
Forget Games, que no me gustan nada esta idea.
Claro, en el fondo es muy, muy importante eso, ¿no?
Yo creo que fue el becario. Le metió al 2 en vez del 1 y luego rectificaron.
Hostia, pero es
los muy de Steam insultante.
Tío, aparte, tú miras los tableros, miras un poco cómo viene, tío. Yo tampoco quieres que te diga, tío. O sea, es que... Bueno, yo tengo además el Terra Mística con todo, hasta con el Automa que sacaron hace poco, el Terra Mística. Tengo todas las expansiones, tengo todo. Porque, tío, ¿sabes lo que me pasó a mí al final, tío? Que me volví a enamorar del Terra Mística. Es un juego que me parecía que era exactamente igual que el Gaia y yo creo que sí que tiene sus diferencias, sobre todo en el mapa, a la hora de entrar al mapa. Y me parece que... No sé.
No, y aparte de que las expansiones le dan un huevo de variabilidad, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí es un juego que me sigue gustando. Lo sigo jugando en la arena también, que está por ahí, tío, y mola, tío. La verdad que el Terra Mística siempre mola, tío.
¿Crees que, que las editoriales están utilizando el antiguo título Territorio Barton, ese que existía antes, para hacer estas ediciones deluxe? O sea, se basan en todo aquello que era Territorio Barton para sacar estas ediciones.
Sí.
Están ahí.
No, lo que pasa es verdad que las ediciones, tío, esto de sacar juegos es que, a ver, no tiene sentido el Terra Mística cuando lo reimplementaron hace poco con el otro, ¿no? ¿Cómo se llama? El Age of In, ¿cómo se llamaba el que lo reimplementó? No
recuerdo. Age of Innovation.
Eso sí. Pues la era esto, de innovación. Qué día maldito. Bueno,
que a mí no me termina de convencer del todo el Age of Innovation, pero bueno, o sea, prefiero Terra Mística. La gente sé que está totalmente opuesto a este sistema y que prefieren Age of Innovation, pero a mí me gusta más Terra Mística y con las expansiones, claro.
Joder, pues lleva,
no sé qué sentido tenía después de haber hecho el Age of Innovation meter ahora una caja de Terra Mística nueva edición especial, no lo entiendo. Hostia, 215 pavos, tío.
Claro, casi 300... un millón de euros. Casi un millón de pavos.
Sí, de libras, sí. O sea, que llevará un millón de pavos.
Hostia, mira, amarillo.
Hay un mercado, de lujo, así.
Yo lo estoy teniendo, tío, el mío, macho, y es que a mí el mío me parece de puta, me sigue pareciendo guay. Estas casitas así me la pelan, sinceramente.
Es que yo creo que el juego, tal y como se publicó la última edición, es bastante... O sea, bueno, esto es para que alguien... Que busque este tipo de ediciones, yo qué sé. Habrá gente que diga, ah, pues quiero
no,
este
no
juego.
No la veo ni tan bonita, sinceramente. No lo sé, que tendrá esto ahí, tío, ¿no?
Bueno, pero habrá gente que sí, yo qué sé. Hay gente que se ha metido en la del Puerto Rico, hay gente que se ha metido en la del
Castillo de California. Mola mucho un juego, tío, te metes ahí a esa coña.
A ver, escucha un momento. Yo, por ejemplo, mira, yo sí que estoy a favor de la que sacaron del Castillos de Borgoña. A mí me pareció una pasada. Y si te encanta el juego, me la compro. Porque sí que veía, de verdad, la diferencia. Pero aquí, tío, sinceramente...
Estoy contigo.
Yo a esto le veo un problema, y es la logística. O sea, tú te compras la caja y esto no puede salir de casa. tienes que comprar una valija diplomática con ruedas para poder sacar, ¿sabes? O sea.
Ya, bueno, tienes esta y la otra. La otra es para llevar.
A ver, mira, cuando tú apareciste en casa de Carte con el Vendetta, parecía que llevabas un contrabajo, ¿sabes?
Uh-huh. Y lo llevé desde Donosti, ¿eh? Ojo.
Entonces, estas movidas, ¿sabes? A mí me parecen un poco too much, porque si te quieres llevar el juego al campamento, es que solo te llevas ese juego al campamento. No sé si me explico.
Sí. Creo que no, lo tienes que elegir.
Claro, tienes que elegir. Entonces, pues, yo lo veo un poco complicado.
A ver, pero yo estoy un poco con Clean. No es para tener 30 juegos de este tipo. Es para tener el que te gusta, el tuyo. Tenían la edición nueva del Agrícola este y el de los zombies. Tenían allí, no todos los componentes, pero sí gran parte de ellos.
En Essen.
En Essen. Y es verdad que llamaba muchísimo la atención. Era una barbaridad. Ahora, yo estoy con vosotros. O sea, no tendría una edición de estas porque no son el tipo de juego que más me convence. Entonces, tampoco me va. Pero bueno.
¿Era chula la edición? Yo la de la Agrícola no me fijé. ¿Era bonita, sí, en misa?
Era muy bonita. Yo creo que, no sé si había, esa es mi duda, igual sabes tú, no sé si había varias deluxe dentro de la Agrícola, no sé si había diferentes opciones, porque estos los componentes no eran de madera tal cual, eran, no sé, como intentando hacer que cada material del juego fuese muy representativo de lo que representa realmente. Entonces eran elementos muy guapos hechos, o sea, la madera estaba guapísima, tal, o sea, pero bueno, que, no sé, te tiene que molar, porque es que no sé lo que costaba aquello, pero era carísimo. Y tenían solo parte, ¿eh? No tenían todo el juego.
Oye, hablando de precios, el otro día está ahí en un grupo de los del juego del Command & Colors Napoleonics y comentaron el precio de la caja base. El PvP está 95 euros. Yo sé que este juego nunca ha sido barato, ¿vale? Y decían que, claro, que era por el tema de los aranceles. Entonces, vosotros que compráis, ¿lo estáis notando mucho? ¿Que han subido muchísimo los precios por el tema de los aranceles?
Te lo digo yo. He dejado de comprar ya, casi.
95, o sea, compro, me pareció, tío, una barbaridad, tío, de verdad.
Compro un par de cosillas y ya está.
Bueno,
he dejado de comprar bastante.
Pavos, tío, si yo creo que esto, no sé. Serían 60, 70, 80 como muchísimo. Pero ya no, 25 pavos, tío. El Command & Colors Napoleon es el juego base, tío. Es impresionante.
Sale ahora, no sé si estáis al tanto.
Sí, la 7, ¿no? La expansión 7.
No, no sé si habéis oído un juego que saca Devir, que es el Stalker. El juego de ordenador, sí, este, sacan el juego de mesa. Yo cogí...
De Awaken Realms.
Eso es. Pues cuando lo anunciaron en castellano, este juego, lo que propusieron, no sé si va a llegar a tiendas, no sé cómo va el asunto, pero sé que cuando lo anunciaron hace un año, comentaron que el que quisiera tener todo el juego o todas las expansiones o parte, o no sé cómo narices lo iban a sacar, que lo tenían que hacer una pre-reserva en alguna tienda para que lo tuvieran, si no, no te aseguraban tenerlo, iban a hacer muy pocas copias. Y yo me he metido con todo, menos con una de las ampliaciones, que es una caja metálica que simula una caja de balas mítica para guardar las balas y tal, que trae una mega figura gigante que yo no quería para nada. Bueno, pues el PvP de este juego, con todo lo que trae, ¿sabéis cuánto cuesta? Sin esa caja, ¿eh? Sin esa caja.
40 euros.
632 euros.
Casi, ya un pico corto.
¿Y te has metido en 632 pavos?
Lo veréis. No me he metido en eso porque no he pagado el PvP, pero sí, es lo que cuesta.
Qué barbaridad. Para que luego el juego sea una medianía.
Puede ser.
Imagínate.
No, yo creo que no está teniendo malas críticas, ¿eh? Tiene buena. El juego llegó hace un año ya, ¿no?
Sí, ya lleva mucho tiempo. Sí.
No, tiene malas críticas. ¿Qué este tiene en la BGG? A ver. Creo que tenía un 8 con algo, ¿no?
Pero también te digo, que el base solo son 155. Luego ya de ahí...
8,7, tío, no está mal.
A mí solo me vale ya el ¿cómo era? Hypermeter ese...
Eso voy a mirar.
A mí ya... Lo que diga la BGG ya me da igual.
A ver, tío, es un juego...
Mi faro es el Hypermeter.
Y tal, ¿no? O sea, no te llama nada, Carte. Ya, es que yo ya flipo, macho.
Pero que me va a mirar algo que cuesta 600 pavos.
Pero que no te tienes que meter.
La caja base vale 139, ahora mismo estoy viéndola.
Eso es 155 en PvP, pero las encuentras por 130.
¿Esto se llama Stalker tal cual o cómo se llama?
Sí, pero con puntos.
Es que ese punto T a punto tienes que poner todo junto con puntos.
T punto, ya decía yo. Stalker de Wolverine, vale. Es que lo voy a poner con el numerito. Porque así es más fácil. Es el 381.
Pero yo qué sé, es un juego, no sé cómo estará, tío. A mí me llama la atención 2, 4, también. 6. Pero es que a mí los juegos de infiltración al final no me han gustado. No me gustó ni el de Comandos, no me gustó ni siquiera luego el de Assassin's Creed.
Yeah.
Y para mí ya se acaba fallando algo. Este no sé si estará mejor.
De momento está chupando mucha balda, ¿eh? 54% general y un 72% de base. Lo que pasa es que la gente vota con amor y no tiene hype. O sea que...
No, la gente vota con amor porque se habrá gastado los 600 pavos que dice Calino y dice yo...
No creo que mucha gente se haya metido con todo, hombre. Que este juego, el base, tendrás más que de sobra, hombre.
Yo creo que con el base va sobrado. Creo que el base tiene una... Estuve investigando. El base tiene una campaña de 6 escenarios y luego también se pueden jugar escenarios sueltos.
Eso es.
La campaña es de estas 6 escenarios y es un poco narrativa, ¿no?
¿De esas que te gusta?
No, a ver, de 6 escenarios no me importan, ¿sabes? 6 escenarios, el escenario te puede durar 2 horas, 2 horas y media, pues ya está, ¿sabes? No me importa eso. Cierras el escenario... Y luego al día siguiente juegas otro escenario y ya está. Y los enlaces de la campaña siempre me han parecido ridículos. Eso de meter un poco narrativa por meter, que la mete un tío que, bueno, que hace la narrativa de su casa. Y luego 4 cartitas, pues me la sudan en realidad. Uh-huh. A mí lo que me gusta, ya sabéis, son los one shot.
Hubo un hilo en la BGG, tío. No puse la newsletter, que está guay porque dice, puso cómo es, o sea, puso que es muy difícil puntuar la BGG según los parámetros que tiene y que él pues lo iba a traducir para que todo el mundo entendiéramos cómo puntúa la gente realmente, ¿no? Y el tío ponía, dice, con un 10, juego con una campaña de Kickstarter que acaba de finalizar, o sea, si tiene 10, 9, un buen juego, un 8, un juego mediocre, 7, basura que no vale la pena jugar. 6, juego publicado antes de 2015. 5, juego con una campaña de Kickstarter entregada. 4, juego publicado antes de 1990. 3, un party game. 2, el Monopoly. Y 1, un juego con una campaña de Kickstarter que nunca se entregó. Yo creo que acierta bastante, ¿eh? Wow. Ahí lo lleva bastante bien el tío.
Bueno, ¿tenías alguna otra pregunta? Que tenías 2.
Sí, del Altered, tío. ¿Os habéis enterado también de esta? Que resulta que sacaron una expansión en Kickstarter o en GameFound, pedían 50.000 pavos, sacaron casi 600.000 y ahora han publicado que necesitan 2 millones más o no la pueden publicar.
Joder.
No sé si sacaron 600.000 o sacaron 1 millón, ¿eh? Mira lo que sacaron.
500 y pico mil. Que yo os recuerde. 500 y pico mil, 560.000 pavos me parece que fueron.
Es que yo qué sé, es que con el Altered, sinceramente, yo tenía claro que no iba a ningún lado eso, tío.
Que no se me pase.
896.000 pavos lleva ahora mismo.
Madre mía, tío, de aquí, qué puta vergüenza, tío.
Al que tenéis que entrar de Kickstarter, que está hablando Kraken Ring, es el Aridia.
Es segunda impresión.
Está la segunda impresión y no hay barbaridad más grande que ese juego, tío. Aquí seguimos jugándolo. Y de verdad, o sea, si tengo que darle un premio al mejor juego del año, se lo va a llevar a Aridia. Vamos, no hay nada que haya jugado tanto este año.
Pero no hagas spoiler, coño.
Bueno,
a ver, es del año pasado, entonces volveré, pero le voy a dar una mención fijo. O sea, yo el año pasado no estaba con vosotros para el día de los premios, pero mi premio 1 del año pasado era Aridia. A eso tenéis que entrar. No hay ningún juego que juegues con algo, lo que hace Aridia. Y mucho menos con los componentes que trae Aridia.
El problema, tío, de la Aridia es que tienes que echarle horas, tío.
Total.
No. Estamos ya mayores para echarle horas a esto.
No, bueno, mira, ahí tienes a Calino.
Solo necesitas un grupo. De hecho.
Solo necesitas un grupo constante
que quiera jugar. No tiene que ser.
Pero no está utópico, Green, coño.
Yo estoy jugando a 4 y se puede jugar con 2 perfectamente.
Una pregunta, tío. Calino, te lo vuelvo a repetir. Tú eres el que estás jugando en inglés, ¿verdad?
Sí.
Y tenías que traducirle los textos a uno, un poco haciendo roleándolos, para que él tomara una decisión. ¿Y eso cómo lo hacéis?
Pues el que controla mucho inglés porque tiene mucho texto, lo hace porque lo controla, y si alguno no controla, lo hace con el móvil. O sea, tú te puedes preparar esto fácil para poderlo hacer. O sea, se puede jugar perfectamente con alguien que no sepa mucho inglés con un móvil en la mano. Y lo haces bien. De verdad que no es ninguna locura. No es el
ya le echas horas. Además, tienes que meterte con el Google Lens traduciendo.
Que no, Clint. A ver, si lo tenéis en castellano hubiera sido muchísimo mejor. Pero que no te eche. A ver, no quiero hacerle a un tío meterse en 200 pavos. Si tú no tienes ni puta idea de inglés, no te recomiendo este juego. No te recomiendo este juego. Porque no está pensado para alguien que no sepa nada y tenga que estar con el móvil todo el rato. Pero si en la mesa hay un tío que controla bien inglés, el resto puede no tener ni puñetera idea. Eso que comentas tú, que otro te va a tener que leer la carta, es en momentos muy puntuales y se la puede leer cualquiera. Pero joder, que es dependiente de idioma muchísimo, y si ninguno de la mesa sabe inglés, que no os metáis en esto, porque es que esto tiene todo es lo mejor del juego es el tema y el ir evolucionando. Además, no solo es eso, las cartas que tú estás jugando pueden tener una continuidad dentro de 7 partidas. Entonces, no te sirve solo saber inglés un poco y tal, tienes que controlarlo para poder decir, no, es que más adelante hay yo que sé qué, que se junta con no sé cuál. O sea, que hace falta que lo leáis un poquito y que todos tengamos un poquito de... Nosotros, los cuatro que estamos jugando, de hecho, el que más suele fallar de todos soy yo. O sea, el que más dificultades pone a veces para jugar soy yo. Los otros tres están disponibles absolutamente. Y creo que 4 no es el mejor número para este juego. O sea, que si lo jugáis de manera continua con 2 jugadores, este juego se disfruta mucho, mucho más. Porque cuando hay un combate entre 4 jugadores, cuando te vuelve a tocar tu acción, ha pasado mucho tiempo. Entonces, ahí sí que yo creo que a 4... es mucho menos interesante. Pero yo qué sé, tío.
¿Cuánto lleváis ya jugando?
Me lo autocompré para Reyes del año pasado. Empezamos a jugar en enero. Hemos parado en ocasiones. No, no ha sido
trajeron todo. Los Reyes Magos.
Me lo trajeron los Reyes Magos, perdón. Cierto.
Que... Pero, ¿Y son de estas campañas que tiene que estar siempre el mismo grupo o si falla alguien se puede jugar igualmente?
No,
y
de
se
hecho, reengancha. Mira, es otra de las cosas buenas. A veces hemos estado 3, hemos seguido adelante y lo bueno que tiene es que la evolución de personajes es automática para todos los que están. Entonces, aunque no estés en una partida, tu personaje sigue evolucionando. Uh-huh. Y además la mecánica de juego permite que alguien no esté y se juegue igual y se haga fluida la partida. Uh-huh. O sea que sí, se puede jugar perfectamente con alguien que no va.
A mí me estás calentando, tío, porque hombre, yo creo que en el grupo de los miércoles podría estar bien una campañita. Lo que pasa es que lo que has dicho ya a 4 me ha matado un poco.
¿A quién pretendes engañar?
Os lo digo, que...
Dortieco, favor de juego.
Lo que no me he gastado en ese, pues mira, ese es el tema. Pues si no me lo gastas en ese...
Carte, no lo vas a hacer, lo sabemos.
No, fuera de broma, me da mucho bajón en lo que ha hecho K4 y no lo ve, porque hombre, la idea, yo estaba pensando para jugar en nuestro grupo de 4. Pero bueno, oye,
en fin. ¿Por qué no se va a la mierda el puto grupo este que tenemos que ya han agotado el Stalker en Jugamos Una? ¿Por qué no os vais a la mierda?
Carte, escucha, yo lo estoy jugando a 4, Yo lo estoy jugando a 4.
Ya, bueno, pero bueno, no sé.
Yo lo que te quiero hacer ver con esto es que, como a veces es difícil que un grupo tenga la continuidad con 4 personas, pues que creo que con 2 es mucho más fácil jugar, porque lo vas a poder sacar mucho más fácil. Con 4 que se junten como nosotros, que tengan la continuidad que tenemos nosotros, no creo que sea muy habitual. Y lo que tú estás diciendo los miércoles, no sé cómo funcionáis.
Es que rejugamos mucho, entonces cogemos un juego así de campaña, pero de vez en cuando está bien. Pues
entonces, os lo recomiendo...
Mañana lo planteo.
Y aparte que esa es otra, este juego, cuando lo compres, no es Legacy, porque todo lo que juego luego lo vas a poder reordenar para vender, pero tienes un curro reordenando esto
que no te merece,
o sea,
ni la
que pena. Yo no sé si lo vendería después, así os lo digo. O sea, no sé si cogería y está más que
amortizado, ¿no?
Y se va a tomar por culo a la basura. De hecho, el otro día comentábamos, porque estamos más o menos por algo más de la mitad del juego, figuraos dónde andamos, y comentábamos, si esto lo vendes algún día, venimos todos a ayudarte a ordenarlo, me decían mis colegas, para poderlo volver a quitar. Pero esto, si lo vais a jugar así, y vale 200 pavos, que es lo que cuesta, yo os diría, comprarlo entre 4. Lo compréis entre 4 y tenéis juego para mucho tiempo.
Bueno, mira, fíjate, ahí ahora otra idea. Mañana lo planteo.
La verdad es que si tienes la oportunidad de jugar este tipo de juego, lo juegas mucho. Ya sea este, ver, el Gloomhaven, el Gloomhaven.
Yo creo que mola mucho más, evidentemente. El problema que yo tengo es que si me compro este juego, lo juego en solitario.
Pues entonces,
en solitario no tiene que molar nada. Entonces, este juego en campaña, como tú dices, sí, pero tío. No. Si supone quedar con gente todas las semanas. Y comprometerte a un juego, tío, que no sé si en este mundillo tenemos ese
sí. Yo no.
Ya te digo. Oye, he visto que hay dos entradas en BGG, una que es la expansión.
No hay expansión en el juego. La expansión del juego
Epic Hunt, ¿qué es? ¿Minis? ¿Eh? ¿O qué es esto? Esto que pone Epic Hunt.
Es Epic Hunt es una mierda nueva, una unidad. Tú puedes elegir un personaje nuevo que no está en el juego, no es más. Y la otra cosa que te podías comprar es que tú en el juego puedes ser un enano y la figura que te viene representando tu figura en el juego es un humano de talla normal. Si quieres el enano, solo venía, creo que en el Kickstarter, creo recordar, ¿eh? Yo no tengo los enanos, el enano, que es el cuerpo, ya os comenté que tú la figura la montas. Entonces, a este le voy a poner la cabeza de un león y soy un humano con cabeza de león o de gato. El otro le pone, no sé qué, pues bueno, pues si haces un enano, hay una expansión que es tener los enanos.
Es total, ya lo veis, fíjate.
Es que yo quiero dejar testimonio de que cuando hablo con Calino, que hablamos así de vez en cuando, es un juego que me lo recomienda y me lo repite cada dos por tres. O sea, es decir, que cuando una persona, tío, le flipa tantísimo un juego.
Que sí, que si tiene
pues
que morar.
Ojalá tuviera criterio para poder confiar en el macho, pues ese es el problema también, pero bueno.
Pero vamos, yo le veo el problema que le ve Clean, ¿sabes? Que tienes que tener grupo. Oye, si aquí el problema es el grupo.
Si tienes grupo. Y es que os digo una cosa, si lo juegas una semana, la historia no ha evolucionado en absoluto, no tienes ninguna. Te va a gustar porque la mecánica puede molar y tal, pero bueno, que no te va a decir.
¿Y una partida cuánto dura, más o menos? O sea, ¿echáis varias partidas en una misma sesión?
Sí, hay días que hemos. Es que no tienes una duración estipulada del juego, ¿vale? O sea, no es una partida que empiece y termine con no sé qué. Tú vas en una campaña y están pasando días en el juego y cada día pasa con una determinada premura en función de lo que vas haciendo. Pero tú no tienes un inicio y un final, que esa es otra de las movidas. Yo el juego lo tengo totalmente montado desde hace un año aquí. No lo he desplegado, ni lo he quitado, ni un día.
No, eso es un warning, ¿eh?
No, eso es un warning gordo, que se me ha olvidado contarlo.
Eso es muy importante.
Lo tengo así pero escucha, no sé, porque no lo he necesitado. Entonces yo no sé qué cuesta esto guardarlo otra vez para que esté ordenado. No,
pues es un,
vale,
es
porque
un...
Fíjate ese personaje, lo que tienes en la mesa, en la tabla, ¿vale?
Los mortales calinos...
Lo que ves en morado... Bueno, lo que ves en morado es la evolución de ese personaje. Si le quitas todos los elementos que tienes ahí, los tienes que volver a colocar cada partida. El mapa que ves arriba, donde está el hexágono ese grande, es un mapa que todavía no se ha empezado a explorar. Esa es una primera partida de un primer jugador. Ese es el primer día. Empiezas así. Si os fijáis, si haces un zoom en la imagen arriba y veis el mapa, ahí vais a ver que el mapa está compuesto por hexágonos. No sé si hay alguna imagen. Eso es. ¿Veis? Esos hexágonos, tú no ves nada del sitio en el que estás y de repente tienes que quitar el hexágono que viene... O sea, no se puede girar.
Sí, tiene como un troquel, ¿no? Por lo que veo.
Es troquelado, entonces lo tienes que destroquelar y decir, venga, empiezo aquí. Entonces tú no tienes ni puñetera idea de lo que hay alrededor y lo vas descubriendo todo jugando. Claro, ¿cómo guardas todo esto cuando vas destroquelando un montón de piezas y tal? No tengo ni la repajolera idea. Yo lo tengo todo montado de manera continua y no os voy a enseñar la foto porque hay un montón de spoilers. Pero, claro, esto es un follón.
Hay que empezar a hacer reseñas con disclaimer de ojo que nunca he recogido el juego, ¿eh?
Tienes razón, Carte, que es importantísimo ese detalle para cualquiera que lo quiera jugar, claro. Pero os lo digo también, la mayoría de la gente lo guardará. No sé cómo todo el juego está pensado para que se pueda ordenar, ¿eh? Yo para mí es más fácil hacerlo así y no tener que perder tiempo. Pero sí, veis, este es el primer bicho contra el que te enfrentas. Nada más empezar la partida te enseñan a jugar contra este.
Contra el Dummy. Sí.
Sí, este es el personaje con el que aprendes las mecánicas de combate.
Dice Sandokan que ha habido intercepción.
Sí, tío, ha habido intercepción, lo siento, chicos. Es que ese detalle es importantísimo, tío. Luego también eso, yo qué sé, pues habrá 35.200 tipos de archivos 3D. Para ordenar bien el juego de esta manera. Es que seguro
Por ejemplo, aquí tienen como una especie de caja y deben de guardarlo luego en la caja y lo dejan colocado.
Sí, seguramente haya...
Con 200 pavos no le daba para meter separadores como Dios manda, ¿no?
Bueno, a ver, tú piensas que en una campaña que dura tanto tiempo, claro, es que esto es uno de los inconvenientes, obvio. O sea, tienes que ir, tu personaje tiene una evolución y esa evolución cuando quieras ordenar y guardar, pues te va a tardar.
Y come mucha mesa, que eso también es importante
no,
en estos juegos.
No, vale.
Es que estoy viendo la foto esa ahora y digo, joder, pues no parece tanto.
No, esto es todo, eso es todo. Lo que veis ahí es todo.
Vale, vale.
Lo que veis ahí es todo. El mapa de juego es muy pequeñito, las ubicaciones es muy lo que os he dicho, los hexágonos, y luego lo que sí que tiene es que a medida, mira, si amplias esa foto arriba.
Voy.
Mira, ahí vais a ver, este también es uno de los escenarios primeros, porque si os veis el mapa, solo han abierto 6 hexágonos, y tú imagínate que estás en un hexágono, ¿vale? En ese hexágono hay una ciudad. Pues la ciudad, o el pueblo, o la aldea, o el bosque, o lo que toque, es lo que veis a la derecha, que es ese elemento que hemos desplegado. Hemos sacado el mapa que nos ha dicho que hay miles de mapas, ¿eh? Entonces tienes un montón. Tú no sacas dos veces el mismo mapa, a no ser que vuelvas a la misma ubicación. Pero la ubicación es eso que veis ahí, que es esa hoja. Y bueno, pues te dicen, saca el Big 4, pues sacas el mapa Big 4, ahora saca el Medium no sé cuál, sacas y montas de repente un escenario ahí que estás en una ubicación que tú acabas de descubrir. Y eso es todo el despliegue.
Entonces llevamos ya 600 pavos con el Stalker y 300 con este, ¿no? En esta hoy.
No, el Stalker ya se lo han fundido los cabrones.
Sold out.
Yo os digo, no sé cuán bueno será el Stalker, pero os aseguro que como este juego yo no he visto nada. Eso es una sorpresa constante y cambio de mecánicas en medio de una partida. Estás jugando algo que de repente te cambia toda la partida y ahora te obligan a escoltar a no sé dónde, de lado a lado. Llegas a ese lado, se han cargado a una tía. Hostia, esta tía nos habían hablado allí y tal, no sé qué. Entonces, claro, también si este juego no lo juegas de continuo, si no tienes una continuidad, recordar todos estos temas que te van quedando y tal, porque hay mucha comunicación con un montón de PNJs, todo esto tiene una evolución en todo lo que
te
pasa.
Te recuerdo, Calino, que eso también pasaba en el Tainted, ¿eh?
Puede
que
ser,
claro. Ibas a una localización, te hablaban de un tío que tú ya te habías recordado de hace no sé cuántas campañas, ¿sabes? Capítulos anteriores. Eso ya estaba en el Tainted.
Pero en el Tainted estaba, pero no hay una evolución muy de personajes. Todos estos personajes que tú estás jugando en este juego pasan de cara a cara B. Entonces tú has tenido una conversación y en función de la conversación ese personaje evoluciona. Más adelante te lo volverás a encontrar y depende de lo que hubieras hecho antes, pues reaccionar de una manera u otra. O sea, que no es solo una evolución en la que te lean algo. Y luego hay PNJs que te vas a encontrar en determinadas situaciones que volverán en un futuro y, hostia, este tío no estuvo tal, no sé qué, o a este no le mataron a la hija. Yo qué sé, pues ya te digo. Ya os he hablado mucho de él.
Yo he leído muchas muy, muy buenas críticas del juego, ¿eh? Lo que pasa es que yo le veo el problema logístico y el problema del grupo. O sea...
Sí, son dos problemas muy gordos que tiene el juego.
Bueno, o fitters, no sé.
Llámalo como quieras.
A ver, pero bueno, que está ahí, yo qué sé. Que luego ya te metas y lo... Juego de club, dice Crep. Bueno, pues sí, es verdad, si tienes un club, lo dejas en el club de ahí desplegado y ahí está, ¿sabes? Y vas jugando. O lo puedes guardar. Tú lo guardas grande, pero lo puedes sacar y lo colocas otra vez en la mesa y sigues jugando. Eso es lo que yo veo. Vamos. Sí. Pero por lo demás, bueno, pues guay. Y al final de viernes se lanza, ¿no? Que no sepamos, no se ha tirado.
Cuando estuvo con nosotros, no sé si te acordás,
sí.
Que cuando estuvo con nosotros le preguntamos a Garriga y dijo, sí, comentó algo así, pero yo creo que no sabía de qué juego le estamos hablando. Porque luego de verdad.
Un saludo para Xavi Garriga.
Que... No, porque Garriga, este juego es del mismo tío que hizo el Shia. Y del mismo que hizo
otro, el otro warning muy importante. Tremendo mierda el Shia. Y de esta burra no me bajo.
Bien, vale. Pero bueno, que dentro de
totalmente
eso...
Totalmente de acuerdo contigo, Carter. El Shia
arriba,
me parece un
mierdón. Arriba sacó, o sea, arriba digo yo, Garriga, por mediación de malditos, sacaron en su momento el Shia. Entonces, como ya tenían ese vínculo con el tipo este, él ya les había comentado en su momento, oye, ¿tenéis idea de esto? Y pues estamos mirándolo, tal, no sé qué. Pero en el último de Beer News me parece que ha comentado como que no, directamente ya. O sea, que no hay nadie que...
Es que esto tiene que ser un buen bastante complicado traducirlo, ¿eh?
Sí, esto es muy bestia, ¿eh? Esto es muy bestia.
O sea, y aparte de que como no lo haga una buena editorial, espérate que la traducción puede ser la risa.
Negocia una herida.
¿Eh?
Negocia una herida. El famoso negocio una herida del Spartacus.
Deal. Sí, sí. Bueno, o al Airborne Rancher, fíjate que también lo sacó maldito y salió con esas pegas en la traducción. Y el equipo de traducción hasta ese momento, bueno, que no ha tenido muchas pegas, vamos. Pero patinazos puede tener todo el mundo. Así que, ya ves. Pues nada, si queréis jugar, hablar de algún juego o algo, que...
Yo tengo yo, pero os dejo a vosotros. Eso, es que yo hablo mucho.
Venga, pues voy yo. Si recordáis del programa anterior, del especial que hicimos en Essen, comentamos un juego un poco de pasado y la verdad es que quería, le he dado varias partidas estos días con diferentes grupos y bueno, es verdad que iba a decir que es el de los pocos juegos que compramos en Essen, pero realmente fue a medias, porque esto fue una copia que nos dejaron para reseñar nuestros amigos de Galacta. Y es el Snails, que si recordáis, pues es el juego este muy simpático de los caracoles. Y como digo, pues le está jugando varias partidas estos días y lo quería comentar más en profundidad. Snails es un juego de 2 a 4 jugadores, una duración más o menos de una hora, hora y media. Y está recomendado para edades a partir de 10 años, que bueno, yo creo que sí. Porque lo jugué también con Gonzalo, que es más pequeñito y bueno, sí que se lo notó, yo lo sé que es un poquito grande, pero bueno. Snails lo que plantea pues es un juego donde la temática, hay una isla, Gastrópodo, creo que se llama la isla, bueno, pues donde cada jugador lleva, digamos, un equipo de caracoles con un líder a la cabeza, y nada, el objetivo es ahí pegarnos tortazos hasta que solamente quede uno o hasta que pasen las 6 rondas que dura el juego y el que tenga más puntos de vida de sus caracoles, pues ese es el que gana. Y es un juego bastante sencillo, es un juego mecánicamente, es con programación de acciones muy sencillitas, es decir, cada ronda vamos a elegir 5 cartas de acción, que las vamos a colocar todos simultáneamente boca abajo, y nada, pues luego ya lo típico, por orden de turno, pues cada jugador va revelando una carta y resuelve sus acciones. Las acciones os las podéis imaginar, pero son muy sencillas, es... desde desplazar a los caracoles en la isla, no lo he dicho, es un mapa con losetas hexagonales, y una de las gracias también es que hay como, bueno, 3 o 4 alturas realmente si contamos el agua. Hay, pues está el agua y luego 3 niveles más de altura, que eso influye pues sobre todo para moverse y también pues para disparar, que es sobre todo la chicha y el alma del juego, ¿no? El juego, como digo, es de pegarse de tortas, entonces, bueno, pues tienes acciones sencillitas como moverte, apuntar, que es lo que vas a hacer es hacer rolls en las tiradas de dados de los ataques, ¿vale? Porque la mayoría de los ataques son con unos dados especiales. Y pues sobre todo, la gracia está en atacar a los demás, ¿no? Que para eso pues juegas cartas con armamento, que para mí es una de las cosas más divertidas, porque, ¿no?, los armamentos son el bazooka, la recortada, el lanzallamas. Tienes un rifle de francotirador que te permite disparar desde muy lejos y como pegues el dado con éxito crítico, vamos, prácticamente le revientas a un caracol, ¿no? Le quitas prácticamente toda la vida. Entonces, bueno, pero la verdad es que las armas son bastante, bastante graciosas. Y no solamente hay armas, hay también otro tipo de cartas. Pues, por ejemplo, está el jetpack, que te permite desplazarte a sitios más lejanos, o puedes dejar una mina en la loseta donde estás y te sales pitando. Ya digo, para mí es el alma del juego, ¿no? Es decir, estas cartas que son pues bastante divertidas, ¿no? Y muy bien con la temática de lo que va el juego, ¿no? Que además viene muy bien acompañada con las ilustraciones. A mí me parecen geniales, ¿no? Algo tan anodino como un caracol, ¿no? O puede ser tan inofensivo como un caracol, pues claro, aquí los han convertido en auténticas armas de destrucción, ¿no? Que eso está pues muy, muy, muy bien caracterizado en el juego. Mira, situaciones me parecen todo un acierto, ¿no? Me parecen muy, muy graciosas. Y el juego mecánicamente es básicamente eso, o sea, es moverte un poquito, puedes también empujar a los caracoles, que los puedes echar al agua, el agua radiactiva, y si se quedan en el agua, pues prácticamente no pueden hacer nada, les hace daño al final de turno. Y luego también tienen pues alguna mecánica, como por ejemplo meterse dentro del caparazón y así estás más protegido de los ataques y cositas así. El terreno a su vez también lo puedes ir destruyendo. Y eso, pues no, pues resuelves lo que hay en esa loseta, que te puede ser como otra trampa explosiva, te hace más daño, o a lo mejor te dan más cartas que te dan estas acciones que digo. Y bueno, yo creo que está bastante chulo. Entonces, ¿qué es lo que más me ha gustado de este juego? Es sencillo. A mí personalmente la programación de acciones me gusta. Juegos como Robo Rally me parecen muy, muy divertidos, sobre todo por el caos que suelen detonar. Esto ya sí que es algo muy subjetivo, por supuesto, pero a mí me mola. En reglas ya digo, son más o menos sencillas. Duración bien, tiene muy poquito de entreturno, porque al final las acciones pues las planificamos todos a la vez y luego, bueno, por resolverlas son bastante sencillas, ¿no? Tienes que pensar a quién vas a hacer los ataques, etcétera, pero bueno, eso tiene poca historia. Y luego pues es divertido, ¿no? Ver cómo se resuelven, pegas un bazocazo en una loseta y como le cascas allá tres caracoles, pues eso siempre divierte mucho a la mesa. Luego hablo sobre los grupos con los que he jugado. Cosas que pueden no gustar tanto, ¿vale? Lo primero, no es que sea una pega, pero que lo tengáis en cuenta, es tiene cierta dependencia del idioma, ¿vale? O sea, la copia que tenemos pues está en inglés, que yo sepa esto no está traducido. Entonces, bueno, pues las cartas tienen cierto texto. No es complejo, pero claro, me pasó a mí que yo, por ejemplo, lo jugué con un grupo de chavalines, Gonzalo y otro chico más. Pues hombre, pues claro, en inglés pues se sabe lo básico del cole, pero cosas como mueve aquí el caracol, quítale del caparazón, etcétera, pues claro, no sabía que y había que explicárselo. Entonces, ojo con el tema del inglés. Y luego, creo que es un juego que escala mal, sinceramente. El juego, como he dicho, es de 2 a 4 jugadores, pero no he visto ninguna regla de setup especial para menos jugadores. Y entonces, bueno, para mí una de las gracias del juego es estar, digamos, comprimido en la isla, porque es lo que te fomenta que te pegues, que tires a la gente al agua. Si hay menos jugadores, esto, o sea, va a seguir habiendo tortas, evidentemente, pero la gracia de empujar al agua y cositas así va a ser más complicado. Entonces, yo en ese sentido pierdo un poco. Que por otra parte, no sé, yo creo que lo pueden haber resuelto más fácilmente, pues haciendo un setup de la isla mucho más pequeño. O sea, en cierto modo, yo creo que se puede resolver, pero no sé, me sorprendió. El reglamento está bien explicado, está bien. Te puede surgir alguna dudilla con algunas cartas, lo típico. Pero bien, no mucho más. Así que bueno, es un juego de arco, me ha parecido bastante, bastante majete. Muy bien producido también. Los materiales de las losetas son muy gruesas. Ah, y otra pega, esto es que sí es importante. Nuestra copia es con standees, con peanas. Entonces, claro, hay, digamos, como 4 tipos de caracoles. ¿Qué pasa? Cuando tú pegas a uno, cada caracol es diferente. Tienes que llevar el registro de la vida que lleva cada caracol. Entonces, te estás siempre teniendo que identificar a quién estás pegando y a veces es un poquito tedioso, ¿no? No, espérate, ¿este es el pequeño? No, este no, le estoy disparando al otro. Pero bueno, pues eso a veces hace un poquillo de bola. De hecho, nosotros en Essen jugamos con la expansión que tienen minis, reemplazan los standees con minis, y si me apuras, el problema era casi peor, porque se identificaban peor las minis que los standees. Entonces, esto sí que le hizo un poquillo engorroso.
Esto es los wars, pero en caracoles, ¿no?
Eso es, sí.
Sí. De hecho... sí. Y una cosa que no ha comentado Carte es que puede tener, no tiene eliminación de jugadores, y aunque se produce en una fase final del juego, bueno, pues lo tiene. Puede que a alguien también esto no le mole, porque hay gente que igual no llega hasta el final de la partida. Pero bueno, yo todo lo que ha contado Carte, tengo la misma impresión yo. Yo lo compré para jugar con los niños y creo que me ha funcionado más con adultos, os diría. O sea, yo lo veía sencillito y un tema bastante amigable y tal, y lo compré para los niños, pero me ha funcionado mejor con adultos que con niños, te diría.
Sí. De hecho, yo monté una partida con 3 colegas más, tío, y nos echamos unas risas brutales, porque justo íbamos con el mood, con el chip de eso, ¿no? Pues de echar un ratillo sin rompernos mucho la cabeza. Es un juego, o sea, no lo he dicho, es un juego, si me apuráis, más rollo party. O sea, tampoco ni tiene grandes decisiones. Es un juego para echarse unas risas, pegarse tortas entre ellos y ya está, ¿eh? O sea, aquí para nada ni busquéis estrategias, ni tácticas, ni guías chinas. O sea, esto es... Y ya digo, lo probé en un juego, tío, funcionó. Nos reímos muchísimo todos, porque eran continuos. Luego tienen lo típico de no me pegues a mí, pega a este, no sé qué tal. Y venga, pues nada, te vas al agua. Bueno, ya digo, es un juego, pues la verdad es que simpático. Sí.
¿Y el rollo de la programación funciona? ¿Prefieres tú algo más, preferís los dos algo más directo en plan de, pues, muevo, disparo, ataco por acciones, por ejemplo?
No, yo creo que está bastante bien. Además, tienen puesto una mecánica para mitigar si te matan el caracol con el que has... Eso no lo he explicado. Tú al final, al principio de cada ronda, tú lo que haces es eliges con qué caracol vas a hacer tus acciones. Pero además, eliges lo que se llama un caracol de reserva, que te sirve bien. Por si te lo matan, el activo, pues ese pasa a ser el activo. O también hay un tipo de acción que lo que haces es que cambias. Es decir, durante una misma ronda tú puedes jugar con 2 caracoles diferentes jugando de extracción, ¿no? Pues así uh-huh. también cambiar un poquito las cosas.
Claro, yo digo preguntarte porque, bueno, pues estos juegos de programación.
Sí, ya digo, yo creo que a los que les guste ese género me parece muy, 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 muy recomendable, de verdad. Es muy, muy divertido. Un juego, o sea, sí, tampoco grandes expectativas, pero no.
Y comparado, por ejemplo, con otros juegos de programación o de combates tipo Matched o Robo Rally, ¿cómo lo ves?
O sea, Robo Rally, ya he dicho antes que a mí me gusta mucho, me parece muy también muy divertido, pero claro, por ejemplo, comparado con este, es que este al final tiene la gracia de pegarse tortas, de cómo le vas viendo, cómo le van zurrando, por ejemplo, el líder, ¿no? Suele ser uno de los objetivos, pues, cómo le van cascando a tu líder. Luego, las cartas son bastante, bueno, variables, es decir, los armamentos son más o menos parecidos, ¿no? Hacer daño a más o menos distancia, tal. Pero bueno, tienen su saborcillo temático. Y luego, eso es lo que digo, pues puedes también crear fuego en la isla, poner minas. O sea, hay mucha más variedad de las cartas que al final Robo Rally, si no recuerdo mal, al final era una carrera para llegar al objetivo, ¿no? Básicamente, que sí que dabas empujones, tal, pero tampoco tenía mucho más. Era una carrera, básicamente.
¿Y si tiene eliminación lo de que dura una hora? ¿Cuánto dura una partida?
Sí, eso es cierto. Eso también puede ser una pequeña pega. De hecho, nuestra partida ocurrió que un jugador, no sé si se fue en la ronda 4 o más o menos, pone una hora y media, más o menos. Hora y media. La caja pone una hora, pero yo creo que se puede ir un poquito más, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, pues nada. Pero Snails, caracoles.
Tiene buena pinta.
Nada más.
Así para... Y oye, la última pregunta. ¿A partir de 8 años más o menos se podría jugar?
No, el juego pone 10 y yo creo que sí. 10 años. Yo digo, Gonzalo tiene 7 y yo creo que le costó un poquillo cogerlo. Y de nuevo el tema del...
Cuidado que de 7 a 8 hay una gran diferencia, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo, ¿eh? Ah, bueno, perdón, pues ella, pero bueno. Bueno, esto es como todo, lo digo siempre, hay niños que y niñas más avispados a ciertas edades y otros, pero bueno, nos cuesta un poquito más. Uh-huh. Hay, por cierto, he dicho que hay una expansión con las minis y sacaron también otra, pues que tiene también como nuevas facciones. Esto no lo he explicado porque también los líderes lo que hacen además es que como que tienen una pequeña habilidad que usas en el juego, ¿vale? Pues por ejemplo, hay unos que hacían daño, si eran los zombies, pues si te quedas con ellos al final de la ronda, pues hacían daños. Otros no tenían limitaciones de movimiento, otros el agua no les afectaba. Bueno, así un poquillo de regustillo y de rejugabilidad. Un puntito, ¿eh? Tampoco digo una locura.
¿Y esto por cuánto sale?
40 euros, tío. Yo creo que está bastante bien de precio.
Barato para lo que son, ¿vale? Sí, pero...
Sí, a día los componentes están...
Sí, unos 40 euros.
Sí. Cartas son chiquititas, son de estas tipo tamaño mini. Las losetas son bastante gruesas. Unos daditos... Los standees y
digamos,
los tracks para llevar los puntos de vida de los caracoles. Bueno, yo creo que estaba bien de precio, sinceramente.
Pues sí.
¿Para cómo está el patio de hoy en día? Pues...
Pues nada. Visto para sentencia, ¿no?
Vale. Dale, chavales.
¿Quieres tú hablar de uno?
Clint, ¿hablas conmigo? Ah, sí, no te había oído. Yo, bueno, yo sí, yo... Estuve probando otra vez el Unsettled. ¿Conocéis el Unsettled?
Sí.
Unsettled es un juego cooperativo que trata, pues bueno, de irte a un planeta. Hay 9 planetas y tratar de salir del planeta, ¿vale?
Esto es una revisión tuya, ¿no?
¿Qué?
Que esto es una revisión tuya. Porque...
Yo lo he jugado nosotros en el Club del Ahorro. Amarillo y yo esto lo hemos jugado en el Club del Ahorro. No sé si Clint lo jugó.
Y la verdad que no, yo lo tenía, le hice una partida mala la primera partida hace meses con mi vecino y no nos salió bien la partida. Salimos bastante fácil del sitio y bueno, quería revisitarlo. El problema es que no he vuelto a jugar el mismo planeta y le he echado dos partidas, una que no salimos bien y en otra que jugué yo solo y salí yo solo bien. Y la verdad que el juego está chulo, el juego está muy bien, tío. El juego está de puta madre, el problema está fundamentalmente para mí es que viene en inglés y tiene un tono humorístico inglés de este, ¿no? Que se pierde, tío. Aunque controles de inglés, tío, ¿sabes? se pierde el tono cachondo que tiene, ¿no? Y sobre todo cuando juegas con otro, porque tienes que estar traduciendo y al final es una... A mí me toca las pelotas eso. Yo sé que a Calino eso no es un problema, pero a mí ponerte a jugar y tener que traducir, pues te está quitando tiempo del juego, te está quitando concentración en el juego y mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, la narrativa es emergente porque vas descubriendo cosas en el planeta que no, al principio no sabes cómo salir, tienes que ir haciendo como unas misiones que se van, te aparece como un libro de con que tienes que ir cumpliendo unas misiones, conforme vas rellenando esas misiones, vas pasando las hojas de objetivos, así hasta completarla, ¿no? Cada planeta te viene con tres, un poco diferentes, pero que en realidad, bueno, no varían mucho porque las losetas del planeta son las mismas. Y la verdad que el juego está chulo, a mí me gustó. Creo que lo van a sacar en español, va a triunfar mucho más porque bueno, vas a ganar un poco el tema y bueno, mucho más inmersivo cuando lo juegas en tu propio idioma que en inglés.
Un poco.
¿Y qué?
¿Que a poco?
No, yo qué sé, hay gente muy flipada que te dice, no, a mí me da igual, yo en inglés tal, pues vale, ya está.
Bueno, ya me dijo,
a mí me ha pasado mil veces que gente que controla un montón de inglés, cuando te pones a jugarlo y aunque controles un montón de inglés, las traducciones son apresuradas, malas y una puta mierda, ¿sabes?
A mí me pasó con la campaña del clan, tío. A mí se me hizo mucha bola el clan en inglés.
¿Sí o no? Sí, además, sí, el clan es ya cachondeo total. Imagínate ponerte a leer esas traducciones que generalmente son de un tío que controla un huevo inglés, pero son apresuradas, que no tienen ni la literatura ni nada porque lo trata de hacer rápido y es para que la cosa vaya fluido. Y se pierde, pues, para mí, un 30 o un 40% del juego. Ya está, ¿sabes? Evidentemente, cuando me puse ya en casa a jugarlo yo ya solo, ya no con otra persona, pues ya iba pues más lento, traduciendo, mirando bien, tal, ¿sabes? Era otro rollo, pero claro, yo qué sé, creo que el juego mola más cuando se juega a dos, tío, que en solitario, ¿sabes? A dos o a tres. Porque, bueno, es más fácil no hacer mente colmena, decir, oye, ¿cómo salimos de aquí? Tal, vete tú por allí o tal, no sé qué. O, ¿sabes?
¿Y de
no
qué
sé,
va?
Parece que el juego está bastante chulo. Tiene cosas muy de euro. Pero yo qué sé, no sé, a mí me ha parecido muy entretenido jugar. Tienes como sacas unas bandejas, que el juego se distribuye en una serie de bandejas y vas colocando unos dados y para hacer acciones y los tienes siempre estás obligado siempre a poner dos dados para hacer acciones y un tercer dado para descansar, porque si llega el dado va con una serie de puntos, si bajas los puntos y llegas al tiempo, pues cada vez que hagas una acción con el tiempo, pues te va a ir quitando tiempo y va a hacer que al final pete la aventura. El juego está muy chulo, está muy bien, no ha llegado mucho a España porque bueno, era un juego de Kickstarter. Sacaron algo en tiendas que se agotó rápidamente, pero sigue teniendo muy buenas críticas y la gente le gusta mucho. Quiero probar otro planeta porque ya me he hecho tres veces el uno y ya voy sobrado. Así es que creo que voy a probar más planetas porque me dice que cambian totalmente de un planeta a otro, cambia la aventura muchísimo y no sé. Es un juego que me llama mucho. Y ya te digo, para mí
el
mayor inconveniente es el idioma.
¿De qué va esto?
¿Cómo?
¿De qué va? ¿Qué hay que hacer?
Llegas a un planeta, por ejemplo, el planeta que yo es un planeta de fungus, de setas, ¿vale? Setas y mil cosas, ¿no? Y se te ha atascado la nave, estás ahí y tienes que salir de ahí, ¿vale? Para averiguarlo. Pues, y a partir de ahí, el planeta tiene como 12 losetitas que tienes que ir explorando. Y para poder, y esas losetas, pues vas a ir descubriendo flora y fauna del planeta, vas a ir descubriendo un montón de cosas, ¿no? Y para poder conseguir sacar tu nave del puto planeta de fungus, tío. Hay cosas que conforme te vas metiendo, vas alucinando y coges alucinaciones que te hacen flipar por el planeta, porque está lleno de setas alucinógenas. No sé, tío, tenía cosas cachondas, estaba bastante currado el tema para poder salir.
Y hay que leer mucho.
Luego las mecánicas se repetirán con los demás planetas, por eso quiero probar dos o tres más y ya luego darle puerta o no.
¿Y hay que leer mucho?
No, no, es totalmente emergente. Tienes que leer cuando el objetivo a donde tienes que ir y luego, pues, por ejemplo, cuando sacas cartas o cuando vas haciendo cosas en plata. No, no hay que leer mucho. La narrativa es totalmente emergente. Está muy chulo, ¿eh? Si tenéis la oportunidad de jugarlo, ¿lo habéis probado? ¿Lo habéis probado alguno?
Qué va.
No. Sí, nosotros en el Club de la Hora.
¿Qué te pareció?
Pues tío, he visto que le puso un 6, así que no muy bien.
Yo creo que no te gustó mucho.
Efecto líder. Yo le digo, efecto líder, tío, y no sé si las decisiones eran muy obvias, macho. Me parece recordar. Pero para poner un 6 no es bueno. No sé. Pero bueno, oye, ya está.
Un 6.
También es un juego que seguramente gana en físico, ¿eh?
En físico porque gana mucho, claro.
Daba la sensación de que la producción molaba.
Sí, está muy chula y luego, bueno, también la partida está así. Evidentemente las decisiones no son tremendísimas, ¿vale? No hay que pensar muchísimo. No es el Winter este que os expliqué el otro día, ¿vale? Que ese sí que tiene. No es este, ¿vale? En este, bueno, es un poco más amable porque, bueno, incluso la narrativa es mucho más amable, más de cachondeo. Ya te digo que el planeta de los fungus, tío, al final tuvimos que atacar a un pulpo, tío, que iba dejando por ahí. Bueno, pulpo, no era un pulpo, era como una especie así de octón, bueno, una cosa ahí rara, tío, que iba dejando por ahí como brazos de, y la verdad que estaba cachondo, no sé, a mí me gustó.
Arribas, ¿quieres soltar tú alguno o tiro?
Yo estoy recuperando mi vida lúdica poco a poco de estos días, así que
vale,
no pues, tengo así,
mira, o sea, yo
está jugando más Wargame que otra cosa.
Yo tengo para hablar de La Casa Orange Vencerá, pero voy a dejarlo porque está hablando con la editorial y todavía le van a quedar 3 meses. Entonces lo voy a seguir jugando. El juego me está gustando mucho, pero hablaré de él más adelante. Y del que os voy a hablar es un juego que me han regalado en cumpleaños, del que no conocía nada y me ha parecido un pepino como la copa un pino. Se llama Echoes of Emperors. No sé si os suena eso. ¿Habéis oído hablar de esto?
Sí, he oído yo hablar de él.
Vale. Bueno, de este juego no tenía ni idea. Me lo han regalado en cumpleaños, me lo regaló Sergio, mi mano derecha, y es un juego de civilizaciones muy, muy abstracto. Me ha recordado en gran medida al War Chest por el tipo de juego que es, eso es, ahí lo tenéis. Solo se puede comprar, que yo sepa, en la página web de estos tipos. Es un juego relativamente barato y está genial. Es un juego de conquista, ¿vale?
Cada creo que tiene... Fantasy Javi habla de él en el dado único.
Sí. Ah, vale. Fantasy Javi Silva lo juegan mucho y están flipados con este.
Vale,
las carreras, pues, de hecho, la jugaron.
Exacto. Es un juego en el que pueden jugar de 2 a 4 jugadores. Hay 2 juegos. Se pueden comprar el juego para solo 2 jugadores, el juego para hasta 4. El juego de 4, obviamente, también se puede jugar a 2, ¿vale? En el juego de 4 jugadores vienen 4 civilizaciones, que si no recuerdo mal, no tengo en mente ahora mismo, no me acuerdo cuáles son, pero bueno, los escoceses, el Sacro Imperio Romano. Bueno, no recuerdo, chicos, pero tenéis 6 civilizaciones que son muy, muy diferentes. Cada civilización aporta un mazo de cartas único, ¿vale? Y en ese mazo de cartas vienen diferentes tipos de unidades. Vienen desde unidades hasta mejoras de atributos de esas unidades. Vienen eventos, cartas tácticas, bueno, diferentes cosas, ¿vale? En el juego tú tienes 6 piezas. Que están ahí en la mesa, que se corresponden con más o menos piezas de ajedrez, ¿vale? Cada pieza tiene una base que está representada en tu tablero personal. Empezaríamos con la pieza de la izquierda del todo, que es un círculo, la siguiente sería un cuadrado, la siguiente sería un, bueno, pues así, es un hexágono, un octógono, diferentes.
Un oval, ¿no?
Sí, un óvalo, sí, sería un óvalo. Pero bueno, queda igual, que un rombo, creo que es la última. Y dentro de esas piezas, tú se las vas a asignar una carta, ¿vale? Entonces puedes tener un arquero con una base redonda, puedes tener una unidad de infantería con una base de rombo, lo que tú le quieres asignar. Y esas unidades, esas cartas, esas piezas, tienes la opción de moverlas todas en tu turno y una vez movidas, hacer hasta 4 acciones. Atacar, construir, hacer la propia acción de la propia carta o una acción especial que no recuerdo cuál es. Pero bueno, o sea, 4 cosas muy básicas. Y viene a ser un poco lo que hace el Warchest, ¿vale? Que cada unidad es muy diferente a la otra, una dispara a distancia, la otra es más efectiva cuerpo a cuerpo, la otra es muy defensiva. Entonces, esto viene representado en la carta con tres simples valores y luego con la acción que permite hacer esa unidad que la diferencia del resto, ¿vale? ¿Dónde está el juego? Pues que, como os digo, cada juego, cada mazo es muy diferente a los otros. Hay unidades que tienen mazos que van muriendo de manera continuada y añadiendo mucho descarte al mazo, pero de repente ese ejército tiene una unidad que es William Wallace en los escoceses, que cuantos más muertos haya, más pega él. Entonces te interesa ir matando un montón de gente para que ese tío luego sacuda como pueda. Hay otras unidades que son los nórdicos, pasan por encima del agua, tienen muchísima más movilidad, son bastante bestias cuerpo a cuerpo. Hay otras unidades que son más efectivas con caballos, con unidades de arqueros, tal. Pues bueno, cada una tiene su fuerte, ¿no? Y dentro de esto, lo que le diferencia en gran medida el War Chest es que tienes que tener una evolución en tu despliegue de unidades que te permita hacer construcciones, que te permita tener a su vez los diferentes materiales y recursos que te van a dejar meter unidades cada vez más bestias al mapa. No tiene más. El juego es muy sencillo, se explica en 2 minutos. Tiene un poco de dependencia porque cada carta, como os digo, tiene elementos de juego que hay que controlar. Y luego, dentro de que todo esto es lo positivo que yo le veo al juego y todo lo bueno que tiene, no hay ni un dado. O sea, aunque hay dados en el juego, vais a ver ahí las imágenes que hay dados y tal, los dados no se utilizan para tirar, son simplemente para colocarlos encima de las piezas para calcular la vida que les queda, ¿vale? No se tira ni un dado en el juego. Si en ese aspecto es igual que el War Chest también. Lo que tiene el juego, que es un poco complicado y que para mí el War Chest lo hace más limpio y mejor, es que tú, viendo simplemente la figura del War Chest, ves que es un arquero y sabes que el arquero hace determinada acción, la infantería hace determinada acción, la infantería pesada hace determinada acción y las tienes más o menos controladas. Aquí entran y salen cartas cada 2x3. Tener el control de lo que tiene tu rival es bastante complicado. Para esto se puede mitigar, porque lo que veis en la imagen es el despliegue que te especifica el escenario o el juego. Entonces, las unidades de tu rival están al otro lado del escenario, del juego, por así decirlo, donde se mueven todas las figuras. Entonces, te queda bastante lejos y tú no puedes ver qué coño hace el rombo, el cuadrado o lo que toque, ¿no? Entonces, hay un despliegue opcional que es sacar estas piezas y ponerlas enfrente unos de otro para que los dos sepamos qué hace cada uno. Pero en cualquier caso, es lo más lo menos limpio que tiene el juego, ¿vale? El hecho de que haya tanta entrada y salida de unidades te puede llevar a tener dudas de qué hace el rival. Y es fundamental saber lo que hace el rival porque en función de lo que tú estás atacando, pues te interesa pegar a determinada unidad que tenga menos defensa o yo qué sé qué, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro qué tiene el otro. Por lo tanto, creo que esta parte es la menos limpia del juego. No quiere decir que sea un mal juego con esto, o sea, todo lo contrario. Yo ya le he echado varias partidas, creo que es la cuarta partida he echado este fin de semana con Arain y el juego es brutal. A mí, si me das a elegir entre el War Chest y este juego, creo que este es mucho más profundo, tiene mucho más que el War Chest. El War Chest es mucho más limpio y mucho más directo y eso es lo bueno que tiene War Chest. Y entre los dos tengo serias dudas de cuál recomendaría. Yo creo que me quedaría incluso con War Chest. War Chest para mí es un juegazo redondo ya. En este tiene más, pero no más es mejor. Y desde mi punto de vista, aunque es muy buen juego este juego, y lo recomiendo sin lugar a dudas, me parece un juego tremendo, para mí esta pega de estas unidades que entran, salen y tal, este juego de entrada y salida de tanta unidad y que no esté representada en el mapa como una figura definida que sepa a simple vista qué es lo que hay ahí, es la mayor pega que le saco a este juego. Insisto, juegazo tremendo, muchísima profundidad, infinidad de partidas con 4 casillas, que es lo que veis en el tablero, no tiene más. Se monta y se desmonta en un pispás. El tablero de juego es muy poca mesa la que te ocupa y luego una partida de estos se juega en relativamente poco tiempo, en más o menos 1 hora yo creo que te has terminado una partida. Fundamental conocerte los mazos para ver en qué cosas tiene la acción para poder, o sea, qué cosas tiene tu rival para hacer las acciones que más daño le puedan hacer, pero me parece un muy buen juego. que no creo que pueda, que vaya a tener mucha venta porque su difusión está muy limitada. Por lo que yo estoy viendo, no está en ninguna tienda y solo se puede comprar desde ahí.
Solo se puede comprar la tienda online de ellos. Vale, 45 pavos la edición. Espera, pongo la página. 45 pavos la edición de dos jugadores y 59 la de tres. Pues he pegado la que no es. Esperar.
Hablan de Tascalar. Tascalar, bueno, sí.
Hombre, también son rollos diferentes. O sea, tienen diferentes. Como que son juegos de confrontación y tal, pero hombre, yo... A este no he jugado. El War Chess sí, hombre.
No tiene que ver con
yo Tascalar. Es que creo que el rollo de las cartas es totalmente distinto al Tascalar. Tú en el Tascalar juegas una carta
Eso es.
Y luego juegas la siguiente. En cambio aquí la carta se queda puesta. Y yo veo que puede haber el follón típico de que se te cargue la RAN de la cabeza con todas las cartas, los poderes que tienes, se te ha olvidado lo que hacía este, espérate, que el arquero tenía no sé qué y no lo ha aplicado.
No es tanto eso, ¿eh? O sea, tus unidades no se te va a olvidar lo que hacen porque tienes cinco cartas y controlarlas no es muy difícil. Y encima es un juego en el que no empiezas con cinco cartas, vas a tener una, dos, tres, rara vez vas a tener cinco cartas incluso tú en la mesa porque te las van a matar, entonces vas a sacar otra nueva y tal. El mayor tinglao que yo le he visto es el recordarlo de tu rival. Lo tuyo lo tienes enfrente siempre y tal. Sé que lo están jugando otros compañeros, amigos y tal, que lo están jugando por su cuenta y tal. Y para ellos no ha sido ningún problema esto, que para mí sí ha supuesto algún problema en algún momento. Lo he jugado este fin de semana con Alain ahí en Madrid, se lo he enseñado y le ha vuelto loco también el juego a él. En ningún momento ha estado Alain tampoco con problemas para entender lo que hacía en cada unidad y demás. Pero bueno... prefiero destacarlo porque creo que es lo menos limpio del juego, insisto, no es por algo malo, sino eso es.
Que no tenía pinta de que fuera muy lo que dices.
¿Por cuánto sale? ¿Estás viendo por 49?
Sí, la edición de 4 jugadores 59, la edición de 2 45, y la edición de 4 jugadores lo que hace es 2 para 2, o sea, este juego ni se puede jugar a 3 ni a 1, o es 2 contra 2 o es 1 contra 1,
igual como el War Chess también. Dices tú, ojito con los War Chess, que hace un tiempo montamos una especie así como de torneillo, y yo es un juego que lo juego bastante, y me pegaron unas palizas impresionantes, ¿eh? O sea, que no me quedé con sensación de, uy, qué suerte has tenido sacando, no. Me quedé con sensación de, no sé nada de este juego, tío, y lo he jugado, insisto, bastante, madre mía. Ojo, ¿eh? Es
un pepino. ¿No las viste venir, Carte?
No, de hecho, algunos me hicieron algunos combos con algunos personajes, tío, que yo tenía infravalorados y madre mía, chaval. Sí, sí.
Para que veas. Ahí es nada. No, pues este juego sí se está hablando bastante de él últimamente, así como... Además que tiene... A ver, la estética también mola, que es la típica esta de las piezas de ajedrez escocesas.
Pero, por ejemplo... Hay una expansión que es con las no sé cuál estáis viendo, las piezas que son de la expansión, que pagas una pasta por ellas, que valen casi tanto como el juego, son las realmente bonitas, pero valen una pasta. Esas, claro. Esas valen una pasta.
Ah, eso te iba a decir, que he visto unas minis, tío, que eran súper chulas, tío.
Claro.
Las del ajedrez escocés.
Eso es.
Sí.
Me parece, tío, para mí esto es demasiado abstracto, tío. Esto ni de coña me meto.
Vamos. No me abstracto, tío.
Joder, tiene una pinta de abstractazo como el War Chess.
Bueno, sí, bueno, es un abstracto.
Bueno, sí.
Es un abstracto con poderes especiales.
Sí. A mí sí me acuerdo mucho el ajedrez, tío, War Chess.
Es lo que tiene pinta, vamos, o sea, es. Lo que pasa es que con 4 jugadores tiene que... Bueno, van 2 contra 2, has dicho, ¿no?
Sí, es 2 contra 2.
No sé, ¿y tú qué recomiendas? ¿2 contra 2 o 1 contra 1?
Yo solo he jugado 1 contra 1, funciona súper bien y lo jugaré a 2 contra 2 porque creo que también va a funcionar muy bien. O sea, me parece que a 4 jugadores también tiene que estar guay. A 2, como un tiro.
Hombre, a dos. Yo preguntaba eso, si a 4 también escalaba bien. Pero sí, es un juego que se ha estado hablando de él y que tiene muy buenas críticas también. Así que... Y bueno, yo ya con esto solo deciros que van a hacer una serie de Netflix de Catán.
¿Sales en la serie arriba?
Y que patrocina, patrocina a los Timberwolves de la NBA.
¿En serio?
También. Sí, Asmodee ha comprado un patrocinio de los Timberwolves con Catán. Ahí en nada. O sea, que tú fíjate. Si buscas Catán Timberwolves, ves una foto de la mascota jugando al Catán. Así que...
Imaginas ahí en el estadio. Doy oveja por barro. ¿Pero tú das la oveja o das el barro?
Pues nada, con esto... Y un bizcocho, pues ya nos despedimos, ¿no? Que ya este programa un poquito más cortito. Ya te digo, no juega nada así reseñable y nada más. Así que nada, un saludo de David Arribas. Recordad, jugar al Catán, ver la serie de Netflix y ya a tope con todo. Y no sé, comprar algo de lo que hemos jugado. Además, estamos ya en el Black Friday, ¿no? ¿No habéis comprado nada en el Black Friday? Para
sí, tengo una lista, ¿sí? Pero no... no.
Tenéis ahí el Heroes of Normandy, tío, por 18 pavos, macho. Y el maldito también ha puesto Black Friday. Las tiendas han puesto Black Friday. Ir a vuestra tienda favorita y mirar las ofertas. Seguro que hay algo que os interesa. Así que a atizarle. Un saludo desde arriba y hasta el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí en el directo y por vernos en YouTube. Venga, Carte.
Pues nada, mozuelos, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el próximo programita. Y ya no, lo disfrutéis.
Calino.
Bueno, chavales, gracias por aguantarnos hasta esta hora y nos vemos en el próximo programa.
Pues y chicos, mata esto. Dan que sea en familia y nos vemos en el siguiente. Espero que esta vez cumplamos más con los plazos que tenemos y que estemos todos. Así es que un saludo, sí, sí. Y nos vemos.
Ha estado próximo. En el chat amarillo, ¿eh? Estaba ahí malito con el lumbago. Y pero hasta en el chat ahí saludándonos.
Un saludo para Marín, no más. Le va a tocar la lotería este año.
Sí. ya nos ha tocado todos. Venga, chao.
El jueves bélica. No, estamos en batalladores, chicos.
Espérate, que voy a ver. Hala, hasta luego.